Gracias, México, para animarnos todos. Así suena W Radio.
But it grew from a simple crush, 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 crush. Being without you, girl, never saw me stop, up, up, up. When you walked out, said that you had enough, enough, nothing to fool. God, I know this bad, this is how things would go. Maybe in time.
Digo, nada más estoy poniéndole el tono al nivel de ritmo, ambiente y energía que tenemos hoy. ¡Súbele, Willy!
And I never fall in love, 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 love. Used to think that I'd never find a girl I could trust, 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 trust. And then you walked into my life and it was all about us, 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 us. And now I've seen the thing and I messed the whole thing up, up, up. I've been a fool, God, I know. Didn't expect this is how this would go. Maybe in time, you change your mind. And looking back, I wish I could rewind.
¿Se acuerdan de esta canción de Craig David? Se llama Insomnia. Y esto era lo que bailábamos en el 2008. Independientemente de que en Europa esta canción fue un picazo. Oigan, yo sí me acuerdo haber ido a algún antro en la Ciudad de México. Y a todo volumen se oía esto. Muy buenos recuerdos de esta canción. Y les digo una cosa, siempre hay que traer los oíditos abiertos. Y les voy a contar una historia de Craig David. Yo estaba, habrá sido esto como el 2003, 2004, sentada en un restaurante en Nueva York, y de repente, de fondo en el restaurante, había una música. Y dije, a Chihuahua, Chihuahua, ¿y esto qué es? Yo siento que en el 2003, no sé por qué no tengo memoria de que haya existido Shazam, pero lo que yo había escuchado de fondo era esta canción. Entonces me acerqué con el mesero y le dije, ¿me pueden decir quién está cantando? Y entonces me dijo, ah, pues es Craig David. Y dije, no puedo creer qué belleza este sonido. Este cuate obviamente es inglés, pero oigan qué increíble el primer disco de Craig David. Súbele.
Come on, ride around. So I knock at the door. You were standing with a bottle of red wine, ready to pour. Just in a long black satin, laced to the floor. So I went in and we sat down, stopped kissing, caressing. Told me about jacuzzi, sounded interesting. So we jumped right in. All calls diverted to answer phone. Please leave a message after the tone. Me and her parents were kind of cool, but they were the fine line between me and you. We were just doing things young people in love do. Parents trying to find out what we were up to. Saying, why were you creeping around late last night? Why did I see two shadows moving in your bedroom light? Now you're dressed in black, when I left you were dressed in white. Can you feel me?
Y pues tiene este vibe como el rhythm and blues, pero dance, pero hip-hop. Es de Southampton, Hampshire, en Inglaterra. Y entonces inmediatamente dije, ah, no, es que este disco hay que comprarlo. Entonces era un CD, se llama Born to Do It, que fue el álbum con que debutó Craig David. De hecho, alguna vez en la pandemia estaba yo bailando una canción, hice un videíto, lo subí a Instagram, lo tagué a él, y me contestó así de, ay, me da mucha felicidad ver que amas mis canciones. Pero de ese álbum Born to Do It, que les recomiendo que ahorita lo busquen en Spotify y lo descarguen en sus playlists, hay, les juro que una tras otra es una verdadera joya. Como pueden ver, ya después se volvió más dancetero, tipo Insomnia, pero al principio este era el vibe de su música. Y yo creo que mi canción favorita del Born to Do It de Craig David es esta. Oigan qué belleza. Oigan el ritmo. Aparte, oigan qué increíble la forma en que canta y luego la forma en que elegantemente rapea. Friends giggling, looking at me, had to make my move. Yeah. So I whispered in her ear that I'd be a Casanova. Come dance with me, get over. Made our way over to the dance floor, got a groove on, dancing every other core. From the front to the back, that's where I was at. You know, so if the man's do it like that, my body over your. I'm sure she was irresistible. The future was foreseeable. Last night, ooh, yeah. Pretty young girl I met. Oh, yeah. Come on. Last night, ooh, yeah. Pretty young girl I met. Oh, yeah. Girl, you're on the trip. Just to hold your body, drove me crazy. Anyone like I had to pretend that I'd be a Casanova. Cause you'd only let me show ya. Ok, quiero su opinión de Craig David, cuentavientes. Me falta una canción más, pero oigan qué bonita. My body all on you. I didn't wanna take it too far, especially in the car, got my respect for ya. Señorita, now you're my partner. Come on, last night, ooh, yeah. La verdad es que les digo algo, los ingleses se pintan solos para hacer música. Ok, les voy a poner otra canción, porque normalmente en los álbums de algún artista pues te gustarán dos, tres, cuatro, pero así todas, todas, todas. Les juro que no hay una sola canción mala en este álbum de Craig David. Ahora, quiero que escuchen esta. Suéltala, Rulo. I know that. I said I'm feeling it, yeah. I know that you like the way that I put it down on you. You know I am. We were meant to be together for eternity, but now you're gone. It's plain to see I was living just a fantasy. So many. If ever I found the love's true, finding it hard to push on through since I've been away from you. Oigan, when este rap. I first met you when it's standing up by the bus stop. I knew you were something special. Weak in my knees, I wanted to drive. Yeah, yeah. So we checked each other. What we are going on was so hot. Yeah. I never thought you'd leave me. No, but you know what? We were meant to be. We were meant to be. Eternity. Oh, yeah, yeah, yeah. It's plain to see. I was living just a fantasy. Oh, yeah. Muy bien, Edgar Menta, ¿eh? Edgar Menta en Twitter dice, híjole, es tipo Neo, 100%. Ezequiel dice, Craig David tiene unos videos en vivo en su canal de YouTube y sigue cantando, estupendo. Mira, Ezequiel, tú eres un gran, gran conocedor. Jaime Paredes desde Michigan. Era tu canción Insomnia. Y les digo porque ayer estaba manejando y venía oyendo música y de repente apareció Insomnia y dije, hombre, pero esta canción hace mucho que no la habíamos escuchado. ¿No te encanta Craig David, Rebeca?
Hija, estoy extasiada. O sea, no hay una sola rola de esto, de este señor. Bueno, ya tiene 40 y tantos años, ¿no? 42. Que no te la pierdas. Oye, y estoy leyendo que ya hasta escribe libros y todo, ¿eh? En octubre del año pasado sacó un libro que ha sido un trancazote. Y aparte está, no lo conocí, está guapísimo. Afroamericano guapo, afroamericano muy guapo.
No, es inglés.
Sí, claro, pero es...
Es inglés.
Claro.
Es inglés.
Entonces, ¿cómo bueno, se les dice a los más ingleses afro qué? Afroinglés. ¿Cómo se les dice?
No sé, pero sí, es monísimo.
Monísimo.
Me encanta su melodía, me fascina. Y ¿saben qué también escuché ayer que tampoco me acordaba que existía? A ver si se acuerdan de esta rola Cuentavientes.
Dale.
Que seguramente muchos de ustedes la ubican perfecto. A lo mejor no se acordaban ya de su existencia. Pero era una gran, gran rola. Chala, Rulo.
Claro. Rolón.
El gran Nelly y la gran Kelly Rowland.
She just moved right up the block for me, and she got the hots for me, the finest thing my hood has seen. Oh no, no, she got a man and a son though. Oh, when that's okay, 'cause I wait for my cue and just listen, play my position like a show star. Pick up everything, mommy, hitting it in no time. I better make this with her in mind. And that's for sure, 'cause I never been the type to break up a happy home. But it's something about baby girl, I just can't leave her alone. So tell me, mom, what's it gonna be? She said,
you don't know what you mean to
come
me.
On. And you're looking, I never say a word. I know I thought I can trip and I hear about the girl. There's no way, hey, Nelly gon' fight over no day. As you can see, but I like your steeze, your style, your whole demeanor. The way you come through and holler and swoop me in his two-seater. Now that's gangsta, and I got special ways to thank you. But don't you forget it, but it ain't that easy for you to back up and leave him, but they got ties for different reasons. I respect that. And right before I turned to leave, she said,
you don't know what you mean to me.
Come on.
And I need you, Nelly.
¿Te acuerdas de nuestro, de este descubrimiento que tuvimos en la pandemia de un chavo que se llama BTTO? Bido.
Ajá.
¿Te acuerdas de esta rola? Ajá. Te la quiero poner para recordarla porque la amo.
You try to play me, now you gotta learn. I thought you were mine, you said I was wrong. Wasted all
hacemos
my
una pausa, cuentavientes, no se vayan, ya volvemos en W Radio.
Don't play in all of your games, now you have nothing to say. Bitch, you crazy, claiming that you got the feelings. Why you be changing your ways? Got a new bitch on my phone, but she can't get it, cause you be all on my mind. Wasted all of her time, acting that you would be mine. Fuck, where was the sign?
Olvidaste tu ID de cuentaviente.
Oh my God!
Recupéralo en martadebaile.com y participa en todas nuestras alegrías. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W. ¿Tienes una pyme o un negocio con ganas de crecer? Muy pronto regresa. Enchúlame el changarro 2025. Espéralo. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W. Tu negocio merece despegar. Próximamente, Enchúlame el changarro 2025. Espéralo con Marta de Baile en W. Síguenos en Instagram, Marta de Baile. No te pierdas todo lo que pasa dentro y fuera de la cabina. Lo mejor de la radio, solo con Marta de Baile en W.
¿Alguien quiere hacer una confesión nutrimental?
Del fin de semana, de lo que se
comieron. Del fin de semana, de lo que se comieron. Yo acabo de confesarme como si fuera padre con Nicolás Mier y Terán, uno de nuestros nutriólogos de cabecera. Tiene un podcast espectacular con Bea Boullosa que se llama Bendita Nutrición. No dejen de oírlo, está en todas las plataformas. Y hablan de miles y miles de cosas para entender cómo funciona tu cuerpo con respecto a la comida.
Claro, cómo estar más saludable de manera general, qué pasa si eres sedentario, si eres activo, qué desayunar, comer, cenar, desmitificamos a los carbohidratos, hablamos de la importancia del ejercicio de fuerza, de la constancia, de quitar la sarcopenia, que es la enfermedad del músculo, en fin, tenemos muchos ya capítulos grabados y nos encanta ser sus nutriólogos de cabecera, que nos escriban, resolvemos todas sus dudas. A veces también nos han sugerido temas y se está poniendo buenísimo el podcast.
Bueno, yo hice la confesión. Si quieren confesarse, adelante, cuentavientes. Necesito música sacra para este momento. Doctor, anoche en el vuelo comí dos puntos. Unos pretzels, unos chetos, una bolsita de M&M's amarillos y un jugo de arándano. Mi nombre es Marta. Hoy me desperté, cuentavientes, devastada. O sea, es que sabes que los carbohidratos no se dan cuenta, cuentavientes. Es impresionante cómo te roban energía.
Mira, traes un mal descanso primero globalmente del vuelo, entonces tu recuperación, digamos, hoy no es la adecuada, porque tus ciclos de sueño, tu sueño REM, no REM, no se recuperó tu parte cognitiva, digamos, pues eso tiene mucho que ver. Ahora, lo que le diría a mis pacientes es, suelta tu día de ayer, fue una batalla perdida. Simplemente,
sí, se perdió.
Simplemente el día de hoy vamos a empezar con el pie derecho en tu siguiente comida. Si no fue el desayuno, fue a la hora de la comida, fue a la hora de la cena. Hoy es importante, Marta, tu buen descanso y mañana vas a sentirte mucho mejor.
¡Qué horror, cuentavientes! Por favor, ¿pueden confesar qué comieron el fin de semana? Porque hoy vamos a hablar de cómo dejar de tragarte tus malos hábitos con Nicolás Mieriterán. Échala.
Oye, pues mira, justo si te fijas, tenemos hábitos ya por inercia. O sea, no nos damos cuenta así de que vamos al súper y compras la caja de cereal, las galletas, como te decía, por costumbre, por inercia, no lo piensas. Y empiezas a tener como estos hábitos, ¿no? Entonces, antes de echarle una pensada o hacer una planeación de tu día, estás desayunando y cenando cereal con leche, estás comiendo más galletas y pan dulce lo que debías, estás tomando menos agua natural y estás tomando bebidas industrializadas. Entonces, pues hay que empezar a quitar eso. Y creo que la primera sería comer por comer, ¿no? Si estás viendo la tele, si vas a ir por un café, si estás aburrido, siempre es como, a ver, ¿qué como? Y si tienes ansiedad, peor. O sea, comer por comer, yo creo que eso lo tenemos que quitar. Y te voy a platicar por qué, Marta. Porque normalmente cuando comemos por comer,
ajá,
nos vamos a alimentos ultraprocesados. Estos son altos en calorías, grasas saturadas, azúcares refinados, como por ejemplo los refrescos, las bebidas energéticas, bebidas deportivas y jugos de fruta procesados. No los voy a satanizar, pero pues si lo empezamos a hacer como en un habitual, por inercia, la verdad es que no nos va a ir bien. De ahí tenemos también como snacks fritos y salados, como las papas fritas, que tienen sodio, son altos en carbohidratos, calorías y son hasta adictivos, que nos encanta comerlo. También tenemos dulces, galletas, pasteles, productos horneados, que lo mismo, son altos en azúcares, son bajos en fibra. Y por último, creo yo, están comidas congeladas y que ya están precocinadas. Como pizza congelada, alitas, dedos de queso, nuggets, banderillas, mac and cheese. O sea, toda esa comida, la realidad ultraprocesada, puede hacer que nos cueste más trabajo parar de comerla. Y les voy a platicar por qué. Primero, pues al tener poca calidad, me refiero, son altos en grasa y poca fibra, tienen esta combinación de grasa y azúcar que van a volver loco al cerebro. Nos va a costar trabajo dejarlos de comer. ¿Y sabes por qué? ¿Qué fue lo que te pasó en el avión? Primero, tu cerebro liberó dopamina. O sea, te comiste las M&M's, el pretzel, el jugo, o sea, lleno de azúcar.
Y los chetos.
Claro, claro, los chetos. Pero a ver, o sea, acuérdate, se liberó dopamina, hubo placer, hubo como una recompensa inmediata. Ahora, hay ciertos estudios que afirman que si se libera dopamina en el cerebro, va a ser muchísimo más fácil repetir esa conducta, ¿me explico?
Claro, es una
adicción. Fue algo placentero, se va a volver a repetir. Entonces, claro, cuando te expongas a este tipo de alimentos, pues es muchísimo más fácil que los vuelvas a comer. Y ahora, si no estuvo planeado y si no estuvo organizado, pues peor aún. Y también, ¿qué crees, Marta? En el intestino también hay, digamos, el intestino y el cerebro están conectados. Entonces, cuando entran este azúcar y esta grasa al intestino, el intestino le ayuda al cerebro a liberar dopamina. Cuando se come azúcar, se puede liberar entre un 135 y un 140% más. Y cuando se come grasa, se libera hasta un 160% más de dopamina. Entonces, no solamente, pues es a veces fuerza de voluntad, ¿no? Te comiste este alimento que no debías y entonces tu cerebro libera dopamina, tu intestino también libera dopamina y pues está más difícil dejarlo de comer.
Es que alguien más come en los aviones sin parar por ansiedad. Yo creo que es es por ansia.
Pues mira, puede ser ansia, puede ser aburrimiento, claro, puede ser hambre también, puede ser hambre.
No,
mira,
es aburrimiento y ansiedad.
Yo me acuerdo perfecto. El último vuelo largo que hice, me comí un pancito dulce, me comí como uno con mermelada, me acuerdo perfecto. Y de ahí me reí y dije, bueno, batalla perdida, ni modo, esto es lo que había de desayunar y a mi siguiente comida será ordenada.
Exacto. Ok, segundo. Tomar alcohol entre semana.
Sí, totalmente. Así como lo dices, alarmada, yo estoy totalmente de acuerdo. A ver, No vamos a satanizar aquí el alcohol, pero entre semanas sí. Primero, ¿por qué? Porque el alcohol tiene muchas calorías. Y entonces, tu cuerpo le va a dar prioridad también a metabolizar el alcohol y no a metabolizar tu proteína, los carbohidratos, grasa, y va a ser muchísimo más fácil que lo que comes y lo que tomas, pues tu cuerpo lo guarda en forma de grasa. Sí. Ahora, hay otro problema con eso que yo siempre le peleo a mis pacientes. Todos los que salen en miércoles, en jueves a cenar y que se toman las menos de alcohol, espero, que a lo mejor pueden ser alrededor de 2 a 3 copas, recuerden que este alcohol va a intervenir en las fases de sueño. O sea, cuando dormimos tenemos ciclos de sueño y esos ciclos tienen fases, la REM y no REM. La REM es la que te recupera lo cognitivo y la no REM recupera lo metabólico. O sea, cognitivo es poner atención, que estés contento, que tu memoria... Y lo metabólico es repara las células del estómago, del intestino, de tus músculos. Entonces, uno, cuando se duerme tarde y tomas alcohol, pues entonces imagínate, cognitivamente hablando, al día siguiente, además
estás
de que estás...
hecho un trapo.
Exacto. ¿Y qué vas a comer? ¿Un desayuno equilibrado? O pues a lo mejor...
chilaquiles.
Exacto, chilaquiles, pan dulce, snacks que van a liberar en tu cerebro, lo que les platicaba, esta dopamina, y va a ser muchísimo más fácil que les cueste más trabajo parar de comer. Oye, te tengo un dato interesante. Científicos británicos de Londres, me estaba poniendo a leer, ¿qué crees? Te dicen que cuando tomamos alcohol hay una actividad inusual en las neuronas AGRP, que estas están en el hipotálamo. Y me vas a decir, oye, ¿y eso qué? Entonces, se activan señales de hambre, aunque no tengas hambre.
Por haber tomado.
Pues sí, por estar tomando, ¿no? Por estar. Entonces, a lo mejor ya comiste, no tienes hambre, pero estás tomando. Y entonces, si se activan tus neuronas que producen hambre, va a ser muchísimo más fácil que nada más piques porque sí, alimento. Y donde ya sea tarde y donde sea la madrugada, pues lo mismo, más difícil... quitarnos como ese mal hábito. Así que tomar alcohol entre semana, por favor, lo vamos a evitar. Y de fin de semana, ya quedamos, lo vamos a moderar.
Okay. Comprar comida por no planear por adelantado. Okay.
Soy yo, me apunto.
A ver. Mira, creo que eso es algo que nos puede pasar a muchísimos. A ver, tienes hambre, no planeaste, no desayunaste, no te preparaste tu lunch. ¿Y a qué vas? ¿A la máquina de comida de aquí afuera o al carrito de los dulces que en todas las empresas hay, y pues vas a empezar con dulces, con helados, y vas a comer lo que no debes. Te platicaba aquí, a mí me encanta cada que tengo oportunidad de venir con ustedes, no me dejarán mentir, Rulo ya tiene su barra de proteína, allá afuera también tienen polvo de proteína, y la última vez que platiqué con Rebe me dijo, quiero polvo de proteína también.
Proteína. Listo, aquí está,
entonces... Ya no hay pretexto, nadie se va a quedar sin desayunar y sin, pues digamos, si no lo planearon, pues está muchísimo más fácil que no se queden sin desayunar. Oye, y aquí te tengo otra también al no planear. A ver, creo que esto también lo puedes hacer hasta pregunta. ¿Cuántos van al cine, no? Y siempre el combo, el grande, el gigante. Comida rápida, tu combo, o sea, el más grande nuevamente. O lo mismo, ¿no? Vas al súper y a ver, compras... Pues, no sé, las botanas en la porción chica, mediana, grande o extra grande. O sea, creo que ahí eso es otro hábito por inercia, ¿no?
De acuerdo.
Que te digan ahí, oye, por X cantidad de dinero te lo hago grande o jumbo. Y creo que muchas personas dicen que sí.
Claro.
Entonces, creo que eso hay que darle la vuelta, planear. Y, pues, si llegan sin hambre, pues va a ser muchísimo mejor. Ahora, te platico, los productos más vendidos de las máquinas de comida...
¿Qué son?
Sí,
galletas.
Son las barras, o sea, barritas energéticas, pero como con la idea de que te van a dar energía. Después, snacks salados, como papitas fritas.
Ajá.
Y también, por ahí lo vi, sándwiches y bebidas calientes, como los cafés, claro. Pero yo aquí me pregunto cuántos, en lugar de comprar café americano o a lo mejor expreso, ¿no?, los más pedidos, la realidad es que son cappuccino y con chocolate, caramelo, azúcar. Entonces hay que tener cuidado con eso. Oye, ahora, esto te llegó a pasar en el avión ayer.
Sí. Comiste
desordenado. A ver, sí. Una parte de ti sintió como, culpa.
Ah, no, ¿cómo?
Sentiste
culpa. No tengo paz.
No tienes paz.
No tengo paz. O sea,
me acuerdo
de la
semana
de
León empachada que se metió.
Sí, qué tal lo empachada que se estaba
ayer. Sí, que decía, me siento fatal, quiero vomitar. Pues sí.
Oye, pues mira, qué bueno que lo saco, porque todos mis pacientes de repente los interrogo y me dicen lo mismo. ¿Sabes qué? Acabé comiendo y tenía culpa y tengo ansiedad. Y como que le dan muchas vueltas a esa comida, como te decía, en lugar de soltarlo. Entonces, cuando le empiezas a dar vueltas de no me lo debí de haber comido, tengo culpa, no estaba tan rico, ¿qué pasa? Te empiezas a estresar.
Sí.
Y si uno se estresa, sube una hormona relacionada con el estrés que se llama cortisol. El cortisol, digamos, se prende cuando hay miedo, vergüenza, ansiedad, y entonces se dispara esta hormona. Acuérdense que el cortisol es una alarma que tiene, digamos, el cuerpo para ayudarnos a sobrevivir. Entonces, pues una cosa es sobrevivir porque se te está yendo el avión y tienes que correr medio aeropuerto y sobrevivir para agarrar el vuelo y no perderlo.
Ajá.
Y la otra es nada más sentir culpa gratis. Para todos los que están sintiendo culpa, pues la verdad, como les decía ya, déjenla de sentir. ¿Por qué? Porque lo que hace el cortisol elevado es que suban sus niveles de azúcar en sangre, su glucosa en sangre, perdón. Suben también sus niveles de insulina y, por ende, usar grasa como energía se vuelve menos eficiente.
Ya.
Solamente porque están, exacto, estresados, preocupados. Por eso ahorita, qué bueno que te confesaste, Marta. Te
por
decía,
todo lo que se tragotearon.
Exacto. Sí. ¿Sabes qué? Suéltalo y vamos a hacer bien tu comida siguiente y no te mantengas en esa supervivencia. Porque para todos los que nos están escuchando, vivir en supervivencia, pues tarde o temprano, nos va a enfermar.
Ok. Entonces, si comieron fatal, suéltenlo. Ya, no pasa nada.
Exacto. Suéltenlo, ya, me escriben y les digo qué hacer para que la siguiente vez corrigen.
Okay, ahí les va. Otro dato de cómo dejar de tragarte tus malos hábitos, tomar bebidas dulces en el día.
Sí, a ver.
¿Qué significa eso?
Pues tu café con leche entera, le agregas azúcar. Tomar refresco, normal. Tomar agua de sabor a la hora de la comida, que es de fruta y con azúcar. Es decir, todas esas bebidas, pues te pueden aumentar, pues al menos yo te diría, pues unas 500 calorías diarias y vas a estar tomando azúcar y entonces ya vimos que el azúcar es adictiva y todo esto, pues, o sea, sí te va a impactar. Justo ahorita que venía acá con ustedes, estaba platicando con el Uber y justo sacamos el tema del refresco. Y todavía me peleé un poco y me dijo, no, yo si tomo refresco, pues ya nada más es la lata chica. Pero como le dije, no, si es lata, o sea, no te tomes el refresco normal. O sea, tienes que tomarlo sin azúcar. Y para todos los que luego pelean que a lo mejor sin azúcar también hace daño, pues digo, la realidad sería hidratarnos con agua. Pero yo siempre le digo a mis pacientes, por supuesto, te dejo tomarte un refresco sin azúcar al día. Y con este calor, creo que hasta...
Sin queda, azúcar.
Sí, sí, definitivamente.
Sí, hablando. Es que también.
Ahí, bueno. Todos nos estamos ayudando. Oye, ¿pero qué crees, Marta? Ahí te va.
¿Qué?
Según la Procuraduría Federal del Consumidor, hay un estudio que nos da los refrescos que tienen más cantidad de azúcar. Uh-huh. Y te los traje.
A ver.
Entonces, mira, primero, hay una naranjada frutazo que 600 mililitros... tiene 52.2 gramos de azúcar.
¡Híjole!
El Orange Crush, igual.
Perdón, a ver. Lo respetas.
¿Al Orange?
El Orange Crush
es lo máximo.
Es lo más delicioso que hay.
El Orange es... Pero hay la... azúcar hay sin azúcar, ¿eh?
Busquemos el sin azúcar. Sí, porque si no... Orange Crush de 600 mililitros, 51.6 gramos de azúcar.
¿Sabes lo que son 50 gramos?
No, es un bombazo.
Pues sí, ahí se va.
A
ver,
locura.
Una manzana tamaño estándar, uh-huh, tiene alrededor de 15 gramos, digamos, de azúcar o de carbohidrato.
Imagínate.
Y un pan de caja, ¿no? Un pan de caja industrializado que luego tanto satanizan, tiene alrededor de 15 gramos de carbohidratos. Igual, entonces, en un ratito que te estás tomando tu refresco, pues es como si te comieras al menos 4 manzanas o 4 panes.
Panes, sí.
Ahora,
sí, sí.
Pues pongamos el ejemplo. Si te desayunaste un sándwich, pero además comiste manzana, pero además te tomaste tu bebida
frutaza.
De 600 mililitros, pues, ¿qué creen? Sube la glucosa, sube la insulina, si vamos a engordar, y pues son estos malos hábitos que queremos que se deshagan de ellos.
Claro. Ok, sí, ¿no? Tercero.
Ok, muy bien. Oye, este me parece que a todo mundo le va a quedar el saco. A ver.
¿Regresando el corte?
Sí.
¿Está bien?
Ok. No van a creer la cantidad de azúcar que hay en las tres cosas que va a decir Nicolás, mi literal, regresando. No se vayan.
¿Olvidaste tu ID de cuentaviente? ¡Oh, my God! Recupéralo en martadebaile.com y participa en todas nuestras alegrías. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W. La oportunidad que tu negocio estaba esperando. Llega. En Yulamel Changarro 2025. Espéralo. Lo mejor de la radio con Marta de Baile en W. ¿Tienes una pyme o un negocio con ganas de crecer? Muy pronto regresa Enchúlame el Changarro 2025. Espéralo. Lo mejor de la radio, solo con Marta de Baile en W. Suscríbete a Marta de Baile en YouTube. Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los de Baile Minutos, de Baile Talks. Y conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas. Lo mejor de la radio, solo con Marta de Baile en W.
Nicolás Mier y Terán nos está dando una clase de cómo dejar de tragarnos nuestros
ya malditos hábitos. Nuestros
malos hábitos. Ok, entonces, ya hablamos de varias cosas. Ya hablamos de cuando comes por comer, ya hablamos de...
El alcohol entre semana.
El alcohol entre semana.
Ya hablamos
de sentir culpa cuando comes pésimo.
Ajá.
Tomar bebidas dulces todo el día. Y ahí les va la número 6. Vas.
La número 6 me encanta porque, mira, creo que la gran mayoría de las personas, a las 9 de la noche, a las 10, a las 11 y a las 12 a.m. también del día siguiente, están consumiendo, Marta, nada más y nada menos que contenido digital por todos lados. A ver, televisión, iPad, Instagram, TikTok, ¿no? Entonces, a ver, consumes contenido digital. ¿Y qué está haciendo ese contenido digital, pues, en la noche? Además de que va a interrumpir tu ciclo de sueño, no te va a dar sueño, no dejaste actuar a esa melatonina tan importante que ayuda a bajar los niveles de cortisol, que nos dé sueño para tener un descanso reparador,
ajá,
pues al día siguiente, gracias a todo ese consumo digital,
sí,
te apuesto a que no haces ejercicio porque o dices que no tienes tiempo y estás cansado. Ajá. Y entonces, pues te diría que esas son las barreras más comunes que tiene toda la gente para no hacer ejercicio. Falta de tiempo. Claro. Y cansancio.
Pero ¿qué tal el tiempo, exacto, que le da a ver Facebook?
Tres
Instagram.
Horas estando en TikTok, claro, Instagram, sí, y Facebook. Bueno, yo escuché algo, lo voy a decir rápidamente. Voy a decir nada más una cosa. Es cierto, Nicolás, que si en tu cerebro te programas como disque haciendo ejercicio, en tu cerebro primero, la acción es inmediata. Haz de cuenta, programas en tu cerebro esta parte de voy a hacer ejercicio, y empiezas a correr en tu cerebro y empiezas a saltar la cuerda en tu cerebro, y eso te motiva y te ayuda para poder realizar esta actividad más fácil, a todos, pues sobre todo los que nos da flojera.
Yo estoy 100% de acuerdo que eso sí debe de pasar, porque empieza a cambiar tu diálogo. Uh-huh. O sea, en lugar de tener un diálogo de híjole, es que no hago ejercicio, es que qué cansado, es que mejor mañana, es que no me gusta, es que qué horror. Si te fijas, ahí está todo el diálogo en negativo.
Claro.
En tu diálogo positivo empieza en tu cerebro de, órale, pues empiezo hoy y en lugar de correr media hora, nada más voy a caminar 10 minutos, pero le pones palomita. Y entonces de ahí le empezamos a dar constancia y reforzamos todo tu diálogo tal cual. Y me atrevo a decir, por supuesto, investigaciones, que hace cuenta, Rebe. Tú te imaginas tocando el piano, ¿no? O sea, o tomando una clase de, uh-huh, de piano así nada, uh-huh, más, el día que te expones realmente al piano, te sale mucho mejor, lo puedes tocar, no se te olvida. Entonces, sí, el cerebro Claro. Es aquí el que manda.
Y es que
hasta
escuché que también leí más bien científicamente que si estás corriendo en tu cerebro, en lugar de estar viendo TikTok y todo esto, también puedes bajar algunos gramos, ¿eh?
Sí, el como esa visualización, que Exacto. es lo que tú nos estás diciendo, creo que es pieza clave para todos los que nos están escuchando. Entonces, mejor, a ver, vamos, imagínate, vamos a visualizarlos, que entonces,
claro.
al menos una hora antes de irse a dormir, que ya no haya pantallas.
Sí.
Si una hora antes de irte a dormir ya no hay pantallas, pues vas a tener un mucho mejor descanso y al día siguiente vas a tener más energía.
100%.
Y eso sí. puede hacer que pues, ya no te saltes la parte del ejercicio.
Ok, ahora, me parece muy bien.
Pero aquí viene lo alarmante, Marta. El INEGI, en un estudio que hizo en el año 2023, dijo que el 39.8% de la población mexicana adulta, nada más el 39.8%, hace ejercicio. Uh-huh. Entonces, pues el otro 60% la realidad es que está súper inactiva. Y el cansancio por trabajo, no, el cansancio por trabajo y la falta de tiempo son las principales barreras.
Bueno, ¿por qué no le preguntas, Nicolás, a Rebeca, por qué no hace ejercicio?
Rebe, cuéntanos, ni modo, nos va, te va a tocar
No, lo voy a decir con toda la frontalidad y la honestidad, por desidia.
Por
desidia. Sí, por desidia, porque sí prefiero ver TikTok. Sí, perdón, pero, sí estoy así de, ay, me voy a subir a... No,
a ver,
qué flojera, güey.
Ah, ¿tú qué crees? Quiero estar echada viendo
¿por
tele.
¿Por qué no ves TikTok?
Pero te voy a decir una cosa, Nico. Te voy a decir, cuando me lo propongo, ya es como disciplina.
Sí, lo pero es que la última vez que no te lo propusiste fue en
la pandemia. No, no, no. Sí lo retomé hace como seis meses. O sea, ya sabes, a principio de año. Ay, no.
Oye, pero...
Sí, okay, te daba la bici. Tengo todo mi equipo, mi casco y todo. Rulo es testigo.
¿Sabes yo qué te diría, Rebe? Y se lo digo mucho a mis pacientes. Cuando me empiezan a tener un diálogo de... Es que se me complique, es que no lo hice. Bueno, tienes desidia. Pero entonces, mira, a partir de hoy, cambiamos el diálogo. Cambia la desidia por... Me voy a encargar de que la siguiente vez que platique contigo, Nicolás, al menos voy a estar haciendo bici... unos 3 días a la semana, 30 minutos en la mañana.
Me comprometo, totalmente.
Te comprometes, te vas a encargar.
Rebeca le cumple a Rebeca.
Exacto. ¿Sí? Bien. Bien.
Okay.
¿Ya viste?
Muy bien. Y por último, oye, me trauma.
Sí, no comer suficiente proteína.
No lo puedo creer.
Acuérdense que el cuerpo es un 60% agua, el 40% restante son huesos, ligamentos, tendones, piel... y otros órganos que tienen que ver y están hechos de proteína. La proteína sirve para el equilibrio hormonal, para no tener hambre, para estar satisfechos más fácil, para nuestro sistema inmune, para el pelo, para las uñas, para todo sirve la proteína. También las hormonas tiroideas también están hechas de aminoácidos que tienen que ver con proteínas. Entonces, las proteínas también le van a ayudar al cerebro a producir neurotransmisores como la dopamina y serotonina, que fue lo que platicamos que toda esta comida ultraprocesada libera en el cerebro. Y entonces, si comemos proteína, también nuestro humor, regulación de sueño, todo va a estar mejor. La proteína nos va a ayudar a tener mejores niveles de glucosa en sangre, a mantener nuestra energía, a tener una mejor composición corporal de más músculo o más masa muscular y menos grasa. Y también vamos a tener menos antojos. Entonces, esta es indispensable para tener un buen funcionamiento de nuestro metabolismo, dejar esos malos hábitos atrás. Y por eso a todo el programa yo les traje proteína hoy en barra, en polvo.
Te queremos, Nico, te queremos.
Que no la comamos.
Yo no puedo creer la felicidad que a mí me da la proteína en polvo. La amo.
Ah, te da felicidad.
Sí, la ama. Ajá.
O sea, que ya... Echas el polvo,
Exacto.
echas el agua,
sé,
hielo y vámonos.
No te encanta comer,
imagínense,
a mí me encanta que comas proteína.
Estar, a ver, pásame el huevo, a ver, pásame la mantequilla, a ver, préstame el
no,
batidor.
No, pero no,
a ver, conecta
a ver, escúchame,
la batidora.
Escúchame.
A ver, mete el tocino.
Escúchame.
Ay, ya se ensució la estufa. No,
y no me vas a dejar mentir,
y
Nicolás, y te lo
¿Qué?
Digo empíricamente.
¿Qué?
No es...
Empíricamente me lo dice.
Empíricamente.
¿Qué significa empíricamente?
Sí, que lo estoy diciendo porque no soy neófita en el tema.
Sí.
¿Qué es neófita? Que no tengo el conocimiento. No solo consumo basofia.
Ya.
¿Qué es basofia? Basura. Oye, no, rápido. No es el huevo, no es la carne, no es importante masticar y deglutir,
sí,
también.
Rebeca,
¿estás de acuerdo? O sea, el hecho de la masticada y todo este rollo.
Sí,
a ver, te voy a poner una lavativa, bueno, una vena, una sonda para que solo te estén metiendo el alimento.
Te voy a meter una sonda a ti en la cola con esa proteína.
Porque
para
no,
que te la tomes.
No, pero verdad que también, mira, es importante.
Estoy de acuerdo.
Sí, pero, Rebeca, pero masticar.
Pero mira, yo
puede masticar una zanahoria, ¿no?
Todo es un ritual, sí, también.
No un pan blanco con jamón.
No vamos a discutir.
Pero justo lo que te diría ahí, lo que dijo Marta y Rulo. O sea, primero masticas un poco verdura, a lo mejor una zanahoria, te tomas tu licor de proteína,
sí,
y al final una manzana igual masticada y ya la hicimos.
Sí, lo que pasa es que ella quiere unas galletas, eso es lo que quiere masticar.
No, yo digo que
ay,
sí,
¿cómo te fascina masticar el pescado, eh?
¿Te puedes comer un huevo, un pan tostado y ya? Y luego una pechuga y tus verduras y ya. Y en la noche tu proteína, o en la mañana. Y ya, pero no es necesario nada más decir... Pues ahí picoteo una manzana y todo el tiempo proteína.
Bueno, bueno. Va a haber interrogatorio proteico próximamente.
Bueno, dale, lo hacemos.
Okay. Bueno, muy bien. Nicolás tiene un podcast junto con Bea Bullosa, se llama Bendita Nutrición. No saben todo lo que van a aprender y se van a hacer mucho más conscientes de cómo funciona su cuerpo.
También les quiero platicar. Acuérdense, tengo mi libro... Desengánchate de las dietas, cómo lograr un estilo de vida saludable sin hacer dieta. Y por favor, también léanlo.
¿Dónde se compra el libro?
En Amazon, en Gandhi,
está
en Mercado
en todas
Libre,
las plataformas.
En digital.
Es que yo ya lo bajé,
en audiolibro.
Hija. Apoya,
pues,
Nicolás. Güey,
léelo.
Yo ya lo bajé, ya lo leímos.
Mucho que te ha servido.
Muchas gracias. No, Nico, yo ya me lo aventé. Cabrón. Está buenísimo.
Es que
de verdad, sí, descárguenlo.
Es que les voy a decir que me enchila.
Toso y me entra una risa,
no,
me río y me entra una tos.
¿Qué está vieja?
No es cierto.
Es la vieja más mentirosa que conozco.
O sea, Marta, tiene una envidia porque yo sí leo más.
Hija, pues no se te nota, ni en la cabeza ni en la cola.
Totalmente. Muy bien ese libro, Nicolás, te felicito. Cuentavientes, descárguenlo. Tú ni gastes.
Güey, claro que
¿sabes?
No.
A ver, tú sigas haciendo tus
yo
pesas.
Yo sé perfectamente. Yo lo hice con él. Con eso te digo todo.
Y métanse, bueno, al podcast, que es un crack.
Una joya.
Ahorita.
Bendita Nutrición.
Bueno.
Ok. Si te necesitan en su vida, si quieren consulta contigo,
mándenme un mensaje a Instagram, a @NicolásMieriterán, y yo ahí los dirijo y les digo cuáles son los siguientes pasos a seguir. Y también todas sus dudas, por favor, escríbenme. Yo contesto mis redes. Me encanta ser su nutriólogo de cabecera y ayudarlos a crear hábitos que van a hacer que estén en su mejor versión y que nunca estén a dieta.
Muchas te queremos, Nico. En honor a ti voy a hacer ejercicio en la noche con mi entrenador Einar. ¿Cómo se llama tu entrenador, Rebeca?
Mi entrenador se llama...
Ah, no, es que no tiene.
Roger Washington. No, yo que me comprometí. Gracias. Tengo mi bici, sí, estática.
Me
ahí.
Me encanta. Nos va a mandar
bici,
por Rebe.
Y mi bici de... que ya conoces.
Marta, ¿qué proteína comes? Yo compro o Birdman o Sun Warrior.
Birdman es esta.
Birdman.
A ver, les tomamos la foto.
Hoy hay uno que se llama Habits.
Habits también.
Esas tres, cuenta bien.
Ahorita se las voy a poner la que me regaló Nico.
Ah, ¿esa cuál es? Birdman.
Birdman.
¿No? Sí, es Birdman, la que le regaló Nico a Rebeca, pero también hay una que se llama Habits, que es muy buena.
Muy bien.
Te
muy
queremos,
bien.
Nico.
Yo a ustedes.
Entra a wradio.com.mx. Checa más información de nuestros invitados, especialistas, contenidos y escucha nuestro podcast. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W. Tu negocio merece despegar. Próximamente. Enchúlame el changarro 2025. Espéralo con Marta de Baile en W. Esto es Noticias W.
Muy buenos días, soy Miguel Ángel Mendoza y esto es Noticias W. Estados Unidos ratificó la aplicación de medidas de aislamiento extremo a Rafael El Caro Quintero, argumentando que el capo mexicano logró mantener sus operaciones criminales desde reclusorios gracias a la colaboración de familiares.
Rafael Caro Quintero enfrenta cargos en Nueva York bajo estrictas condiciones de encierro tras su entrega a Estados Unidos el pasado mes de febrero. El mexicano es considerado un riesgo persistente para la seguridad pública y la integridad de los procesos judiciales, aún en situación de encarcelamiento. El gobierno de Estados Unidos sostiene que existen pruebas de que Caro Quintero delegó y continuó dirigiendo actividades ilícitas desde centros penitenciarios a través de vínculos familiares. Estados Unidos ordenó el fin de la alianza entre Delta y Aeroméxico a partir de enero. Octavio García nos cuenta.
Así es, Miguel, muy buenos días. El gobierno de Estados Unidos ordenó finalizar la alianza entre las aerolíneas Aeroméxico y Delta. La disolución del acuerdo entre ambas aerolíneas entrará en vigor a partir del 1 de enero del 2026. Por su parte, y a través de un comunicado, Aeroméxico lamentó esta decisión, la cual destacó pasa por alto los beneficios que la alianza ha brindado a la conectividad, el turismo y a los consumidores en México. Sin embargo, la aerolínea mexicana aclaró que esta medida no afecta a los usuarios de la misma porque los acuerdos de código entre Aeroméxico y Delta siguen y seguirán vigentes, lo que garantiza que los pasajeros continuarán disfrutando de la red de conectividad de ambas aerolíneas, aseguró. El fin de la alianza entre Delta y Aeroméxico forma parte de una serie de amagos que anunció el gobierno de Estados Unidos contra México en julio pasado. En ese entonces, el Departamento de Transporte anunció varias restricciones contra las aerolíneas mexicanas en represalia por la reducción de operaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México impuestas por el gobierno mexicano desde 2022. En respuesta, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, defendió la política aeronáutica del país y declaró que no existían razones para restringir los vuelos desde México a Estados Unidos. Hasta aquí mi reporte. Muy buenos días.
El primer ministro de Canadá, Mark Carney, anunció este martes que realizará una visita oficial a la Ciudad de México el 18 y el 19 de septiembre con el objetivo de profundizar la asociación entre Canadá y México y así reforzar la prosperidad de América del Norte. Se espera que se reúna con la presidenta Claudia Sheinbaum para así elevar y ampliar la relación bilateral con énfasis en temas de seguridad, infraestructura, inversión, energía y comercio. Soy Miguel Ángel Mendoza y sigues escuchando W Radio.
Esto fue Noticias W. Más información en wradio.com.mx. La oportunidad que tu negocio estaba esperando llega. Enchúlame el changarro 2025. Espéralo. Lo mejor de la radio con Marta de Baile en W. Suscríbete a Marta de Baile en YouTube. Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los de Baile Minutos. De Baile Talks. Y conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
A ver, pongan mucha atención porque aunque sé que muchos de ustedes conocen muy bien a Ángeles Walder y entienden perfecto lo que es la descodificación biológica, se los tenemos que volver a explicar porque ya saben que de todo hay que saber y de todo hay que entender y hay que entender la teoría para poder hablar del tema que nos ocupa el día de hoy. ¿Qué tiene que ver el estado de prisa, ansiedad y el no parar con la salud de nuestra tiroide? Bienvenida mi queridísima Ángeles Walder, que se está conectando con nosotros desde Burgos, cuentavientes. ¿Cómo estás, querida?
Muy bien. Como se diría esto, aprovechando el tiempo aquí.
Exacto. Aprovechando hasta el último minuto. Pero, ¿saben qué? Está súper interesante. Cuéntales a todos por qué estás en Burgos y qué vas a hacer mañana.
Mañana vamos a visitar las cuevas de Altapuerca, que además... tienen 1.300.000 años de antigüedad. Es un descubrimiento de los más importantes en cuanto a prehistoria y hay un número muy reducido de visitas, muy poquitos días a la semana, para que las pinturas no se desgasten ni se alteren las propiedades. Y por lo tanto, no ha sido fácil. Yo he mirado, yo creo que hace 10 años que vengo mirando para venir y al final lo he conseguido y mañana tenemos entradas para visitarla. Por eso estamos aquí en Burgos.
En Burgos, España. Que aparte España. Sé que tienen algunos de los restos de seres humanos más antiguos de toda la península ibérica.
Sí, sí. Es esto y Altamira, las cuevas de Altamira. Son los dos lugares.
¡Qué joya! Bueno, pero es Altapuerca no es lo que nos ocupa el día de hoy. A ver, quiero que les expliques a todos con peras y manzanas qué es la descodificación biológica, porque hay algunas personas a lo mejor más conscientes, más informadas, que te dicen, ¿sabes qué? Es que yo creo que te duele la rodilla porque tienes un tema de flexibilidad emocional, ¿no? O te dicen, híjole, te dio un gripón, ponte a ordenar algo, porque eso tiene que ver con la confusión mental y emocional. Pero bueno, explícalo tú.
Sí, la descodificación es un acompañamiento, una terapia que se hace para que la persona pueda relacionar ese síntoma que, como tú decías, puede ser la rodilla, puede ser un estómago, puede ser la garganta, la gripe, cualquier cosa, en este caso de lo que hablaremos hoy, de la tiroides, pero eso que estás viviendo, además de trabajarlo donde corresponda, de ir al médico, de verte qué es lo que tienes que hacer, pregúntate qué es lo que te ha llevado a tenerlo. O sea, en el fondo es qué sufrimiento estás viviendo, qué es lo que no consigues, qué es lo que no puedes hacer, qué es lo que te desajusta en la vida. Y a todo el mundo nos pasa que hay temas que nos llevan más de cabeza porque tenemos como un patrón preferido también. O sea, hay gente que es mucho más de la desvalorización y probablemente como conductas tenga algún tema de autoestima, y otros que están todo el día en la ira y en la respuesta rápida y probablemente tengan más problemas biliares. O sea, siempre la descodificación no busca la simbología, busca la función del órgano, para qué sirve, y a partir de aquí ver qué es lo que está ocurriendo.
Ok. Ya captaron, cuentavientes, o sea, la descodificación biológica cree en que las enfermedades son un síntoma de alguna emoción o pensamiento, ¿correcto?
Perfecto, es así.
Ok, ahora vamos a hablar del tema de tiroides. Entonces, empecemos con, ¿para qué sirve la tiroides?
La tiroides, yo creo que todo el mundo sabe que es una glándula que tenemos aquí adelante en la garganta y que se ocupa de secretar dos hormonas, lo que quizás no le hemos prestado tanta atención a que es la glándula reguladora del metabolismo en nuestro cuerpo. Llega a prácticamente la totalidad de las células y produce unas hormonas que lo que hacen es controlar la energía, lo que entra y tiene que hacer, y marca el ritmo de muchas actividades. Marca el ritmo, por ejemplo, de cómo vamos a respirar o el ritmo cardíaco. Llegan a ver cómo se metaboliza en el cuerpo, el ritmo de quemar determinadas grasas o calorías en el cuerpo, lo hace la tiroides. O sea, que lo que nos está haciendo es como director de orquesta de tú tienes que ir más rápido, más lento, hacer esto, hacer lo otro. Es la glándula que se encarga de ponernos en marcha.
Ok, ahora, la tiroides enferma, Ángeles, de hipertiroidismo, de hipotiroidismo, de bocio, de tiroiditis, cáncer de tiroide, nódulos, etcétera, etcétera. Pues uno, como la tiroides es tan chiquita, no la tiene muy presente y nunca asociarías que ese malestar que tienes, que ahorita me das la lista de los síntomas, tiene que ver con la tiroide.
Sí, es verdad que lo que hemos hecho es normalizar cierto malestar cuando no deberíamos hacerlo. Y realmente eso a lo que lleva es a que existan patologías que se denominan subclínicas. Es antes de que tenga una clínica importante y de que yo vaya al médico, hay síntomas como, imagínate que tienes cansancio, que te duelen las articulaciones, que la piel la tienes muy seca y el pelo muy raído, y dices, vale, me tomo unas vitaminas para el cansancio, me tomo un analgésico para el dolor de las articulaciones, me pongo una mascarilla para el pelo. Y señoras y señores, no se trata de esto, se trata de ver que en conjunto la glándula tiroides no está funcionando bien y por eso al haber un hipotiroidismo está dando esta sintomatología. Y lo peor, que como es una, son enfermedades más de mujeres y más posmenopausia, con mayor frecuencia, decimos, ay, debe ser por la menopausia, o debe ser por la edad que tengo, o debe ser que ya no me funciona y da igual. O sea, normalizamos un malestar cuando no se debería. Y en el caso del hipertiroidismo, es todo lo contrario. Así como en el hipo hay un aumento de peso, en el hipertiroidismo decimos, he perdido peso y no sé por qué, porque sigo comiendo igual. Estoy todo el día acelerada, el corazón me va a mil, estoy con diarrea, pero claro, con todo el ritmo que llevo, es normal que tenga calambres de estómago o sensación de calor o sudoración. Y todos esos síntomas no son banales, corresponden al hipertiroidismo. O sea que tenemos dos cuadros, grandes cuadros, como el hipo, donde vamos a decir aumento de peso, y el hiper, donde pierdo peso, que pueden estar relacionados con patología y que requeriría de ir al médico y ver qué es lo que hay. O sea, es importantísimo tener un diagnóstico, porque estar mal no es normal. No está bien que normalicemos situaciones que nos parecen como, mira, por la edad que tengo, no, por la edad que tengo no se me tiene, no me tiene que pasar todo esto. Y claro, estamos perdiendo la oportunidad de tratar correctamente algo que tiene solución fácil si se diagnostica a tiempo.
Claro. Ahora, tengo que ir para atrás para tener esta conversación con ustedes, cuentavientes. ¿Se acuerdan que hace poco tuvimos a Leo Kurchenko y Sissi Cancino en el programa? Una pareja de amigos nuestros, mi queridísima Ángeles.
Lo vi. Y estuvo Juan también, que lo estás descontando.
Exacto. Y parte de los reels que subí a Instagram era justamente la pregunta que nos hacían los cuentavientes de ¿qué alucinas de tu pareja? Nos reímos sin parar porque Sissi y Juan decían que no soportan la prisa mía y de Leo. Y la prisa tiene que ver todo con la conversación que estamos teniendo hoy, porque una cantidad de ustedes me escribieron en Instagram, Marta, es que yo soy tú, o Marta, es que yo soy Juan y Sissi. Muchos de ustedes viven con prisa, con los pelos de punta, ansiosos, y vamos a hablar de qué forma de vida afecta a la glándula tiroide. Adelante, Ángeles.
Sí, te juro que vi este programa y cuando estaba pensando en el tema de la tiroides, decía, es que aquí están Marta y Juan, sí, con Leo. Porque es así. La verdad que es una suerte que a veces te complementen, porque si los dos son explosivos y se quieren comer el mundo, es como muy difícil, ¿no? Pero son patrones de vida que sí que al final te acaban pasando factura, porque no tiene que ver solo con el tiempo, Marta. Tiene que ver con el rendimiento también. Tiene que ver con las expectativas. Tiene que ver con lo que yo quiero conseguir. La gente, por ejemplo, imagínate que tú trabajas con, tienes una compañera y estáis trabajando vendiendo coches y tenéis que captar clientes y vender porque te van a pagar por objetivos. Y tú ves que la de al lado consigue vender más coches que tú. Eso te mata la tiroides porque te pone en marcha y en funcionamiento y lógicamente empiezas por un hipertiroidismo que después por desgaste va a parar a un hipo porque es como estar todo nuestro tiempo de vida corriendo y queriendo conseguir. Y no, es que no estamos escuchando nada de lo que nos está diciendo el cuerpo. Entonces tiene que ver con el rendimiento y por eso la glándula es eficacia y eficiencia. Lo tengo que hacer muy bien en un tiempo récord. Y tú te conoces muy bien, ¿verdad?
Claro, 100%, pero es que yo creo que así somos muchos cuentavientes. Juan me dice, es que tu prisa genera errores. Y le digo, no, es necesario no hacer en 30 minutos lo que se puede hacer en 10.
¿Y por qué? ¿Por qué te tienes que comer el mundo? Es la pregunta, ¿no?
Exacto.
¿Por qué lo tengo que hacer en 10? ¿Por qué no lo puedo hacer en 30? ¿Cuál es el valor que tiene hacerlo en 10? Probablemente tenga que ver con tu historia de tener que ir rápido, rápido, rápido y haciendo muchísimo. O a veces lo que hablamos con el patrón de vida que puede afectar a la persona que está con el tema de la tiroides es si sentimos que se nos acaba ese tiempo. Entonces lo tenemos que hacer muy rápido, ¿no? Sentimos que llega un momento en que o no vamos a poder hacer o hay muchas cosas que quiero hacer más de las que puedo en un determinado momento. Todo tiene que ver como con qué patrón neural estamos abarcando la vida, cómo la queremos vivir. Y es normal que si todo lo que es relativo a nuestras prioridades pasa por conseguir, en algún momento estemos en una situación o de un hiper o un hipo subclínico, como decíamos al principio, o que tenga una clínica, ya.
Ya, 100%. Regresando del corte, ¿por qué funcionamos así? O sea, ¿dónde inventamos funcionar de esta manera? ¿Y qué tienen que ver las emociones con las enfermedades tiroideas? Y sobre todo, bueno, ya que entendimos esto, ¿qué hacemos? ¿Hay alguien allá afuera que tenga problemas con la tiroides, entonces mándenos un mensajito y ahorita hablamos de ustedes con Ángeles Walder desde Burgos, España, para W Radio.
Síguenos en Facebook, Marta de Baile, y en Twitter, @MartaDeBaile. Lo mejor de la radio, solo con Marta de Baile. En W, ¿tienes una pyme o un negocio con ganas de crecer? Muy pronto regresa Enchúlame el Changarro 2025. Espéralo. Lo mejor de la radio, solo con Marta de Baile. En W. Tu negocio merece despegar. Próximamente, Enchúlame el Changarro 2025. Espéralo. Con Marta de Baile. En W. Síguenos en Instagram. Marta de Baile. No te pierdas todo lo que pasa dentro y fuera de la cabina. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile. En W.
Estamos de regreso en W Radio platicando con la gran Ángeles Walder, que está desde Burgos, España, con nosotros. Ella es descodificadora biológica, que es la explicación emocional y metafísica de las enfermedades. Y hoy estamos hablando de, según la descodificación biológica, ¿cuál es la correlación entre las prisas, la ansiedad, el sentir que no te da la vida, que no te da tiempo, y la tiroides? Entonces, si se perdieron la primera hora de la conversación, váyanse a wradio.com.mx, martadebaile.com, ahí está el podcast, y vamos en ¿qué hacemos?
Muchas
¿qué
cosas.
¿Qué se va a hacer? ¿Qué se va a hacer? ¿Qué se va a hacer?
Lo primero es reconocer qué patrón tenemos, ¿no? Nos podemos preguntar cómo funcionamos en relación al tiempo. Si nos pasamos sintiendo que todo el día nos faltan horas para hacer todo lo que queremos, si tenemos la sensación de que la vida va muy acelerada, va muy rápida, o por el contrario, te molesta que todo vaya tan lento, o incluso, esto lo hablabais en ese programa tan divertido que tuvisteis, de que te moleste el ritmo lento de las demás personas, ¿no?
¡Híjole, Dios de mi vida! Nos estás pidiendo una cosa durísima.
Sí, bueno, sentarse y decir, me he pasado toda la vida corriendo, lo puedo hacer distinto. ¿Puedo valorar las cosas de otra forma? Fíjate que a mí la pandemia, yo he sido de las que he corrido, tú me has visto todos estos años, ir de un lado para el otro y rendir, 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 rendir. Y la pandemia puso un freno que me hizo dar cuenta de que en el fondo no era tan sano, a pesar de que lo hacía con la máxima felicidad. Yo he sido muy, muy feliz toda mi vida con todo lo que he hecho. O sea, no he hecho algo, lo he dejado de hacer si no era feliz. Y realmente he disfrutado ir a ese ritmo, pero hoy disfruto haber pisado el freno, disfruto el haberme planteado que si mi patrón era el de acelerarme con cualquier cosita, a mí me decían, ¿quieres ir a Miami? Venga a Miami, ¿quieres ir a...? Venga a tal lado, ¿no? Porque me alegraba poder hacerlo, pero tengo que frenar, tengo que decir, claro. Hoy, antes me preguntaba Marta, fuera de programa, ¿no? Por mis nietos, hoy tengo prioridad de poder estar más tiempo con mi familia, de poder disfrutar de otras cosas y escribo con mayor tranquilidad o me dedico a organizar cosas de otra manera. Pero es una cuestión de decidir hacia dónde queremos ir. Y lo primero también, aparte de ver qué frases nos acompañan así como patrones de funcionamiento, es qué palabras. Sabéis que las palabras son sumamente importantes a la hora de detectar cómo está funcionando nuestro inconsciente. Si yo digo, no tengo tiempo libre, imagínate lo que le estás clavando al cuerpo, diciéndole, estás encarcelado dentro de todo este sistema. Porque si no, ¿qué es lo opuesto a la libertad? Es no tenerla. El tiempo te está restando esa libertad. O tener que aprovecharlo, tener que ganar tiempo, tener que ahorrar tiempo. Ay, hago esto para ahorrar tiempo y así después puedo hacer otra cosa. Os aseguro que todo eso lleva a hacer que nuestra tiroides trabaje mucho más intensamente. Y la otra cosa es que tenemos muy asociado, hemos dicho antes, el éxito, y tú has comentado el logro, con el dinero. Y la tiroides es la glándula del tengo que conseguir, eso es el poder o el obtener todo el tiempo, tengo que conseguir más para tener más. Y creo que hay momentos en la vida donde decimos, bueno, me replanteo si hago para tener o si estoy en el ser, me gusta más estar en mí y disfrutarme y disfrutar a otros que tener que conseguir para seguir teniendo. Hay un economista argentino que dice que si a ti te queda dinero una vez que te hayas muerto es porque no lo has hecho bien en la vida. Te lo tienes que gastar en la vida para saber que lo has disfrutado. Si estás acumulando solo para marcharte y dejarlo aquí, pues como que no. Y si encima no lo disfrutas, ¿tú has visto la película Ciudadano Kane?
Sí, Citizen Kane, una de las mejores películas de la historia.
Claro, y es una persona de este formato, de hacer, 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 lograr, lograr, lograr. Pero si se acuerdan de las primeras escenas de esa película, es cuando le va a buscar el hombre rico y él está con su familia, tiene 4 años, disfruta de su cochecito y le separan de su familia, con lo cual de ahí en adelante lo único que va a aprender es que tiene que hacer para ser valorado. Y es, no es que sea austero, es que es avaro completamente.
Sí, pero
y
entonces
no se lo puede llevar puesto.
Claro. Entonces, hay que observar cuáles son tus expectativas y prioridades en la vida.
Sí.
Y a qué le estás dedicando tiempo. Pero también dices que es importante ubicar cuál es tu mayor miedo.
Sí, porque lo hicimos en relación a mamá o a papá. Miedo, tú dijiste antes, a no estar a la altura, a no conseguir objetivos, a no llegar a lo que nos habíamos planteado, a hacerlo mal, a que otros consigan más, a sentir la desvalorización de no poder obtener, a no tener éxito. Todo eso es un miedo programado en la infancia. Entonces, tenemos que ver qué es lo que a nosotros nos duele. Lo que me duele a mí seguramente no le duele al vecino. Entonces, ¿qué hicimos para dejar contentos a mamá y a papá? Por ejemplo, es otra, uh-huh, otra de las cosas que podemos hacer. En mi caso, ¿yo por qué tenía que hacer tanto? Porque vi a mi madre que no paraba en todo el día, trabajaba todo el día, estaba siempre ocupada, siempre tenía cosas para hacer, y si descansábamos 5 minutos, nos iba a reñir porque estábamos perdiendo el tiempo. Era en marcha, en marcha, en marcha, y yo no, claro, podía parar, porque, claro, dejaba, para mí, parar no era placentero, era angustiante. Claro. Entonces la gente se puede preguntar, en función de si para mucho o no para, dónde lo vio en su casa. Y luego darnos permiso, las cosas para obtener un cambio lo tenemos que hacer muy poco a poco. Darnos permiso, 10 minutos al día, no os pido más. 10 minutitos en los que podemos hacer, por ejemplo, una meditación. Y no hace falta ir a aprender a meditar. Te pones un mantra cualquiera, que es repetitivo. Todos los mantras son completamente repetitivos. Y solo vas escuchando esas palabras y encajando tu cabeza y tus pensamientos en ese lugar. Cuando depositas el foco de atención en un lugar, lo sacas del otro. Y así, en cuanto la cabeza te dice, venga, que hay que... hay que moverse, hay que salir, hay que hacer, tú no. Sigues ahí al menos 10 minutos. Si hoy haces 10 minutos, llegará algún momento en que podrás hacer más. Habrá sido, claro, un regalo.
Bueno, pues esos son nuestros pensamientos finales, cuentavientes. Ahora, hacerte consciente de tu situación emocional y la correlación que tiene con tu salud es algo que pueden aprender todos. O sea, uno puede tomar un curso de descodificación biológica, ¿no es así?
Puede tomar un curso, puede hacer una terapia, puede hacer hasta cursos gratuitos en la página web. Tenemos para que aprendan de qué va y vean si tiene algo de relación con su vida. Primero lo prueban y luego ven qué camino quieren hacer.
Ok, a ver, ¿dónde nos acercamos a la descodificación biológica?
Me buscan por mi nombre, Ángeles Wolder, o como Instituto Ángeles Wolder, y me encuentran en todas las redes de esta manera. Y feliz de acompañarles desde ahí o desde las redes mismas. Hay mucha gente que me dice, he visto un vídeo tuyo y me hizo cambiar esto, fíjate. O te escuché, tú lo sabes, Marta y Rebe, que os lo he dicho muchas veces también. Hay gente que me dice, he escuchado un programa y me dio vuelta la cabeza. Y puede ser mío o de cualquier otro especialista, pero me lo dicen a mí cuando es algo mío, ¿no? Que tiene que ver con síntomas, claro, y cuál es la emoción atrapada.
Sensacional. Bueno, pues la gran Ángeles Wolder, cuentavientes, como dice ella, está así en todas las redes, Instituto Ángeles Wolder o Ángeles Wolder en Twitter, en Facebook, en Instagram, en YouTube y hasta en TikTok, ¿estás?
Sí, también.
Eso, que no se diga más. Ángeles, mil gracias por esta conversación.
Un abrazo muy fuerte.
Te mando un gran beso. Bueno, cuentavientes, de esto se trata la vida. Como hemos dicho siempre, la misión de este programa es que todos repensemos lo que pensamos hoy sobre nuestra prisa, nuestra ansiedad, la tiroide y sobre por qué funcionamos como funcionamos, para saber todos que existe otra alternativa, que existe la posibilidad de ser de otra forma si así te conviene.
¿Olvidaste tu ID de cuentaviente? ¡Oh, recupéralo en martadebaile.com y participa en todas nuestras alegrías. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W. La oportunidad que tu negocio estaba esperando. Llega. En Yulamel Changarro 2025. Espéralo. Lo mejor de la radio con Marta de Baile en W. ¿Tienes una pyme o un negocio con ganas de crecer? Muy pronto regresa Enchúlame el Changarro 2025. Espéralo. Twitter, @MartaDeBaile. Lo mejor de la radio, solo con Marta de Baile, en W.
Estamos de regreso en W Radio. No saben el paro que les voy a hacer ahorita. Escuchen esto. ¿Alguien de ustedes está con los ojos hinchados, rojos y llorosos? Hoy todo el camino de venida de mi casa acá, César Sánchez Galeana, bueno, o si me salían lagrimitas, me escurrían por mis cachetitos. Y entonces yo decía, ¿pero por qué me están llorando los ojos? Y por lo que veo, hay mucha gente así.
La contaminación en general, la polución ocasiona pues que los ojos se pongan rojos, irriten y tengas todo tipo de molestias oculares, ¿no? Entonces, esta época es súper frecuente y lo hemos dicho muchas veces, si ven a su niño tallarse los ojos, pues péguenle un grito, porque el tallarse los ojos puede ocasionar que generen una enfermedad que se llama queratocono.
Al niño nunca se le grita, sábetelo, César, de una vez por todas.
Pero amorosamente.
Ok. No, mi amor. No, oye, pero si se está tañando los ojos es porque le pican.
Claro.
Y si le pican es porque trae conjuntivitis.
No se los talla por gusto ni por fastidiarse la vida.
Ahora, tú sí estás consciente que dentro de la lista de placeres de la vida viésemos hacer una lista de placeres de la vida.
Estallarse los ojos. Los ojos,
no, porque la delicia.
Pues sí, porque da, justamente, da placer. Y por eso el queratocono es la enfermedad del que se talla los ojos o el eye rubber, ¿no? Que es feliz. Y no nada más así tantito el párpado, ¿no? Sino que se hunde en el ojo con el nudillo.
Claro, delicioso.
Inclusive por ahí hay una imagen de una resonancia magnética cómo distorsiona toda la estructura del ojo al tallárselo. Eso rompe las fibras de colágeno de la córnea. La córnea, que tiene que ser un domo perfecto, se convierte literal en el volcán Popocatépetl. Y los niños que tienen queratocono terminan en trasplante de córnea. O sea, no pasa nada y mira nada, ya vas a usar lentes, ¿no? Sí, ¿no? Es delicadísimo y es bien, bien, bien frecuente.
Bueno, pero ahorita si estamos con los ojos así, hay que ir al oftalmólogo.
Sí, ponerte una lágrima artificial de las que venden libremente con ácido hialurónico, Yavac, Humilub, Aistil, ¿no?
Y tan tan.
Se si acabó. Persisten las molestias, consulte a su oftalmólogo.
Exactamente. Oye, ¿me opero los ojos o no me opero los ojos? Déjeme decirles que el doctor César Sánchez Galeana es cirujano oftalmólogo y su alta especialidad es cirugía refractiva, catarata y glaucoma. Entonces, la operación de los ojos con láser, y trajo un dummy para que todo el mundo, después lo subo en Instagram y en redes sociales, vean también en video, trajo un glóbulo ocular.
Un globo ocular.
Un globo. ¿Yo qué dije?
Glóbulo.
¿No se dice glóbulo?
Pues puedes decirlo, pero se dice globo.
Un glóbulo, un globo ocular, para que entendamos. Deja de estar tan torreando de risa. Un glóbulo ocular. Un globo ocular. Ok. A ver. No sé por dónde empezar. ¿Qué es la operación o quién es candidato?
Vamos a ir rápido a por qué tenemos graduación los que tenemos graduación. Y en qué consiste esto. La refracción. Un ojo es un mecanismo perfecto de relojería. Es como una cámara fotográfica que tiene dos lentes. Tiene la córnea y tiene el cristalino. Si tú dejas pasar un rayo de luz, la luz pues pasa en forma paralela. Y lo que hacen los lentes, por ejemplo, la unidad de medida de graduación es la dioptría. Si tú le pones un lente de una dioptría a un rayo de luz, se va a enfocar a un metro. Si le pones uno de 10, se va a enfocar a 10 centímetros. Y si le pones uno de 100, se va a enfocar a un centímetro.
Okay.
El mecanismo del ojo tiene 60 dioptrías, por lo tanto hace que las imágenes se enfoquen a 2.4 centímetros.
Okay.
El ojo tiene dos sistemas de lupas que permite que se enfoquen. Maravilloso. Y la persona que tiene este mecanismo bien desarrollado ve perfecto.
Ya.
¿Qué son los errores de refracción? Cuando este mecanismo está desequilibrado. Un ojo que tiene miopía es un ojo que tiene mucho poder en su sistema de lentes, y lo que hace el sistema de lentes es hacer que las imágenes lleguen enfocada antes de donde tiene que llegar. La retina es como la pantalla de televisión o como la película fotográfica. Si la imagen llega enfocada antes de la retina, se va a desplazar otro espacio y ya va a llegar desenfocada. Por lo tanto, es muy poderoso el sistema y tiene miopía. Y puedes tener una dioptría, dos dioptrías, tres dioptrías. Habitualmente esto es porque el ojo es mucho más largo de lo normal. Uh-huh. Un ojo que tiene 10 dioptrías de miopía es un ojo que es 3 milímetros más largo de lo normal y por eso tiene tanto graduación.
¿Tú cuánto tienes, Rebeca?
Híjole, ya tengo que ir.
¿Cuánto tienes?
En uno, en este tengo 13. En este. Y en este tengo 4.
Entonces tu ojo derecho es 4 milímetros más largo que un ojo que no tiene graduación y el otro 3.
Sí.
¿Y qué es lo que pasa? La retina, que es el tejido neural que nos permite percibir las imágenes, ese tejido neural se adelgaza. Uh-huh. Se adelgaza como papel de china y se rompe.
Sí.
Y si se rompe, se desprende.
¡Sí!
Tuve una paciente que llegó en diciembre hace 2 años diciéndome, ¿sabes qué? Llegó un viernes diciéndome, mañana me voy a Disneylandia y vengo porque no voy a hacer algo, pero estoy viendo una sombra aquí muy grande. Pues ya desde que me lo dijo, pues mira, ya me imaginé, le dilaté la pupila y su retina se estaba desprendiendo.
Jesus.
Dice, no me vayas a decir algo malo, ¿no? Pues sí te lo voy a decir, tu retina se está desprendiendo. Claro. Ya que lo asimiló, bueno, pues a ver si el martes o miércoles, ¿no? Es hoy o mañana.
Ya.
Ay, doctor, eso se me hace muy apresurado. Búscate otra opinión. Yo no tengo prisa, tú tienes prisa. Se fue a tomar otra opinión y regresó. ¿Qué te dijeron? No me querían dejar salir porque la retina se me estaba desprendiendo y lo operamos, ¿no? Una persona que tiene miopía tiene más de 3 dioptrías de miopía, tiene 6 veces más riesgo de que la retina se le desprenda. Y si se te desprende, pues es hospitalización, es incapacidad, son 2 semanas, habitualmente acostado boca abajo.
Sí,
levantarse nada más para ir al baño.
Yo conozco a 2 personas que se les desprendió.
Y además la potencialidad de perder irreversiblemente visión, de desarrollar cataratas, de desarrollar glaucoma, y tan fácil y tan barato como revisarte cada 6 meses o los datos de alerta.
¿Qué son?
Ver destellos de luz, como un flash en una orillita, uh-huh. y ver manchitas o mosquitas flotantes que vemos todos,
uh-huh.
pero ver muchos de pronto.
Okay. ¿Sabes
que estoy viendo una telaraña, algo que sea muy notorio? No. Ese es un dato.
O la sombra de la paciente que acabas de operar.
Ya se te desprendió.
No, pues sí. Eso ya es.
Si ves una sombra, no estás en hereditary.
Sí.
Se te está desprendiendo la retina.
Exactamente.
Okay. A ver, nada más quiero hacerlo súper fácil y explicativo. La miopía es cuando no ves de...
lejos.
No ves de lejos y ves bien de cerca.
Ok. La hipermetropía...
ves mal de cerca y ves bien de lejos. Y el astigmatismo... ves mal en todas las distancias, de intermedio, de lejos y de cerca.
Ok, pero entonces, y luego, vista cansada.
Y la vista cansada
es otra categoría.
Se añade, es a partir de los 40 años.
Por eso, a ver, yo necesito lentes para leer un menú.
Sí.
¿Qué tengo?
Vista cansada.
Vista cansada.
Si tienes más de 40 años, lo que tienes es vista cansada.
Claro, pero no es miopía.
No, el que tiene miopía ve muy bien de cerca.
No es hipermetropía.
No. El hipermétrope puede tener dificultades para ver el menú.
Ajá.
Y necesita ponerse sus lentes.
Ya.
El que tiene miopía es al revés. Dice, ¿sabes qué? Yo me quito mis lentes porque yo de cerca veo perfecto.
No veo de lejos.
Bien. No veo de lejos.
Pero te pregunta, ¿qué tienes?
Es otro asunto.
Es otro asunto.
Es otro asunto. Ahora, ¿por qué se cansó la vista?
Sí. Por la edad, ahorita que dijiste que tengo,
¿por qué
pues
se
una bola de años?
Wey, si estábamos chupando tranquilos.
Estamos tan a gusto y ya no vi de cerca, ¿no?
A ver.
Porque tienes un mecanismo interno que se llama acomodación. Una persona que ve perfecto,
ajá.
y sabes que de repente ya vi un menú y ya me tuvieron que leer.
Ajá.
Porque ya no entendí. El mecanismo interno es idéntico a un autofocus a tu cámara celular. Pones tu cámara celular y te enfoca, y la pones aquí en medio y te enfoca, y la pones allá y te enfoca. Este autofocus se pierde para siempre.
Por la edad, por la vejez.
El cristalino crece,
ajá.
y ocupa el espacio del mecanismo de que abre y cierra de este autofocus.
Sí.
Entonces deja de funcionar.
Ok. César, un día le hablo por teléfono y le digo, güey, oficialmente me estoy quedando ciega. ¿Qué pasó? Seguramente, y por eso quiero contar esta historia, les ha pasado a alguno de ustedes. Nunca han sentido que están en el celular. Yo trabajo casi todo en el celular y estoy... horas en el celular, ¿eh? Contesto mails, veo contratos, veo redes sociales, escribo WhatsApp, todo el día estoy en el celular. De repente ya dice Juan, ya voy a poner la película. Entonces dejo mi celular, me quito los lentes.
Y no ves nada.
Ah, no, no veo nada. O sea, todas las letras, todas las imágenes se ven borrosas. Entonces le digo, ¿por qué me quedo con la vista borrada? O sea, como una hora.
Ese shift se pierde. Y además, hay algo que se llama espasmo de acomodación. Estás tantas horas haciendo funcionar tu sistema de acomodación que cuando quieres ver de lejos ya no. Se queda trabado el sistema. Es raro, es relativamente raro.
¿Y que me meto una cachetada o qué?
No, la violencia nunca es justificable.
No, pero sí tarda. Igual yo quiero lentes. Yo esperarte. Me quito los lentes,
¿te tardas?
No,
yo sí me tardo como una hora en volver a enfocar.
Hay personas que pueden tardar meses con un espasmo de acomodación. Se pone una gota que dilata la pupila, se rompe el espasmo y ya regresas a donde estabas.
Bueno, entonces si a ustedes les ha pasado eso, se llama vejez y se llama espasmo de acomodación.
La bola, la bola.
Básicamente
de años.
Tu autofocus está lento, está así torpe es. Y es porque ya eres mayor.
Exactamente.
Ok, ahora, ¿qué no se puede operar con láser?
Una persona que tenga menos de 18 años porque no ha terminado de crecer. Una persona que tenga... Que sea diabético, que sea hipertenso, que tenga enfermedades reumáticas. Una persona que tenga graduación de más de 10 dioptrías, porque ¿ves? La cirugía es maravillosa, pero tiene un límite.
Ya no puedes operar, Rebeca.
Se puede poner, en el caso de Rebeca, hay dos alternativas en el caso de Rebeca. Una persona que tiene vista cansada y más de 40 años, que es un lente intraocular, como un lente de contacto, que va dentro del ojo sin quitar el cristalino.
Ya.
Ese te eliminaría por completo tu dependencia de lentes de para la miopía, no, pero necesitarías lentes para cerca.
Un ojo biónico, güey.
Y hay otra cirugía donde se pone un lente multifocal que es idéntica a una cirugía de catarata, pero sin catarata. Personas de más de 40 años, de 50 o más, que tienen dificultad para ver de cerca y graduación. Ya. Este lente te deja de lejos y de cerca para toda la vida.
Ok. ¿Tampoco se puede operar la gente que tiene ojo seco?
Sí, porque la cirugía rompe el sistema de nervios que le dan sensibilidad al ojo. Uh-huh. Entonces, si tienes ojo seco, se te va a poner mucho más seco.
Ya. ¿Quién más? Glaucoma.
Pacientes con síndrome de Sjögren, pacientes con cataratas, pacientes con glaucoma porque modificas la presión intraocular. Tiene que ser muy seleccionado un paciente que tenga glaucoma, pero en términos generales no.
Pero qué importante saberlo, cuentavientes, porque caes en manos de un oftalmólogo incorrecto y nada más por operarte y sacarte el dinero, te opera aunque tengas glaucoma.
De 10 pacientes, no, 3 no van a ser candidatos o por la cantidad de graduación, o por el grosor de la córnea, o por la edad, o por la curvatura de la córnea, o porque tienen queratocono.
Bueno, entonces más bien házmelo al revés. ¿Quién se puede operar y cuándo es una buena idea operarte? O sea, ¿cuáles son los síntomas que dices? Es que sabes que ya opérate.
El tener las ganas, porque al final la cirugía es una alternativa a lente de armazón o lente de contacto. Hay personas que dicen, mira, yo soy feliz con mis lentes de armazón, como diría Woody Allen. Uh-huh. O hay quien diría, yo estoy feliz porque son mi personalidad. Uh-huh. O hay quien diría, yo estoy muy bien con mi lente de contacto. No tengo ganas de usar lentes de contacto ni lentes de armazón. Tengo más de 18 años. Voy a que me hagan una evaluación. Si tengo miopía de una dioptría a 10, check, perfecto. Si tengo hasta 5 dioptrías de astigmatismo, perfecto. Si tengo hipermetropía hasta 5 dioptrías, perfecto. Esta combinación de graduaciones son perfectamente operables. Dices, es que tengo más de 40 años, ya no veo de cerca, pero no me importa. Yo quiero ver de lejos y no me importaría usar lentes para ver de cerca. Te puedes operar. Y hay pacientes que dicen, híjole, es que si tengo vista cansada y de todos modos voy a seguir usando lentes para vista cansada, pues me cambias una por la otra, ¿no? Entonces, ahí es mucho de decisión.
Esto es para
de pacientes.
Vista cansada, yo que no veo de cerca.
Hay que tener, para vista cansada hay que tener muchísimas ganas de no usar lentes para ver de cerca, porque hay una técnica que se llama monovisión. En la monovisión un ojo ve de lejos y el otro ve de cerca. Por ejemplo, a ti te tendría que poner una dioptría y media de miopía para que ese ojo viera de cerca y el otro viera de lejos.
Ah, no. Estás como Juan, mi marido. Yo no sé si ese es invento de él, pero Juan, rarísimo su sistema, ¿eh? Trae un lente de contacto.
Exacto, él está usando monovisión.
Exacto. Entonces, porque, con un claro, ojo ve de lejos, sí, y con otro ojo ve de cerca.
Claro,
exacto.
Claro, claro. Pues es que así son.
No está rarísimo.
No. Lo que pasa, el cerebro se clica, no, va más allá de la voluntad personal. Se hace la prueba de lente de contacto y la persona dice, mira, ni me preguntes cómo veo de lejos o cerca o quién hace qué. Pero yo veo de lejos y deseo, veo a todo dar.
Qué interesante. Sí. Oye, yo pensé que era invento de él, ¿eh?
No.
A ver, ¿qué pruebas te hacen rapidísimo? Porque luego quiero que expliques los tipos de cirugía con láser.
Tienes una, se te mide cuánto ves sin lentes, se te mide cuánto ves con lentes, o sea, se mide la graduación, se mide el grosor de la córnea debe medir por lo menos medio milímetro o 500 micras. Uh-huh. Hay quienes tienen 550 o 600 micras y perfecto, personas que llegan con 450 micras de grosor son muy delgadas. Se hace un mapa topográfico de la córnea, que es como un mapa de colores, que tiene que ser un verde como campo de golf. Si este mapa topográfico tiene zonas rojas o se ve irregular, como una montaña, no es candidato, porque la córnea es muy, muy, muy irregular.
Ya. Y luego, ¿qué tipos de cirugía con láser hay?
LASIK, que es la cirugía, es el estándar de oro en el mundo. Es una cirugía que tiene 27 años haciéndose en el mundo. Yo tengo 25 años, opero de LASIK, yo opero poquito más.
O sea, tú puedes operar, ahora sí que... Sí. En casa del jabonero, el que no cae resbala y el que no lo empujan.
Sí.
Tú puedes operar ya con los ojos cerrados.
Casi, casi. Yo soy operado, operé a mis dos hijos. Uh-huh. Imagínate qué tan buenos resultados puede tener una cirugía que un médico decide que le hagan la cirugía. Si fuera una cirugía que le fuera bien a la mitad o que tuvieras complicaciones en un porcentaje alto, pues del ojo me opero porque vivo en mis ojos. Si fuera una cirugía que fuera de alto riesgo, pues... difícilmente operaría a mis hijos, ¿no?
Claro.
Ahora imagínate ver un oftalmólogo diciéndote, oye, te voy a operar, qué maravilla, y tú y el oftalmólogo con sus lentesotes.
Exacto, 100%. Entonces, ¿cómo funciona el LASIK?
LASIK es un sistema en el que tienes un instrumento que ayuda a dividir a la córnea. La córnea tiene 5 capas y este instrumento divide, toma las primeras 3 capas y las divide y levanta como si fuera un lente de contacto las primeras 3. Es un grosor de 160 micras, más delgado que un cabello. Y lo levantas y queda unido con una bisagra. ¿Y cómo hacemos la magia de eliminar la graduación? Por cada dioptría de graduación, adelgazamos la córnea 10 micras. Si la córnea tiene 500 micras y tienes 3 dioptrías, tengo que adelgazar tu córnea 30 micras. Y con esta precisión, estas 3 dioptrías desaparecen y la persona ve perfecto. Entonces, lo que hace el láser excimer es con una alta precisión, es ir evaporando progresivamente en 10 segundos estas 30 micras de grosor y regresamos la córnea a su lugar. Ponemos 2 gotitas de solución, no hay que poner suturas ni nada en absoluto. Y a las 24 horas la persona está viendo entre 95 y 100% y puedes manejar, ver televisión, ir al cine, hacer su vida literalmente normal.
Y la operación, cuentavientes, dura 10 minutos.
Nada. 10 minutos.
10 minutos. Veo, a las 4 horas ves un 80%, a las 24 horas ves 95%. No, bueno. Y puedes manejar y hacer cualquier cosa.
Desde el día siguiente.
Tan se acabó la babosada de los lentes. Y
prácticamente.
Ahora, ese es LASIK, pero existe SMILE y PRK.
Sí. SMILE es un salto evolutivo en la cirugía refractiva. Prácticamente los últimos 5 años, de poco más de 800 pacientes que he operado, uh-huh, he operado a 3 pacientes de LASIK. En SMILE usas un láser que se llama femtosegundo. Un femtosegundo es equivalente, es como un segundo a 32 millones de años. Está rápido que es inimaginable. Sí. Entonces, lo que hace el femtosegundo es exactamente como LASIK. No hay que cortar el ojo, no hay cuchillas. Y lo que haces es en el centro de la córnea crear estas 30 micras que evaporé allá. Creo un colchoncito de 30 micras y estas 30 micras las extraigo a través de una incisión de 2 milímetros. Entonces, es una cirugía mínimamente invasiva. La recuperación es más rápida, tiene menos resequedad y tienes menos deslumbramiento.
¿Y para qué es esta de SMILE?
También para miopía, hipermetropía y astigmatismo.
Ok. ¿Y por qué te harías SMILE en vez de LASIK?
Porque es una cirugía menos agresiva para el ojo. Ajá. No tienes que dividir, cortar 9 milímetros del ojo y levantarlos.
Ok.
Haces una incisión únicamente de 2 milímetros. Uh-huh. No tocas los plexos que le dan sensibilidad al ojo. Y te da mucho más capacidad de recuperación. O sea,
¿y tú ya tienes Smile?
¿Perdón?
¿Tienes Smile?
A mi hija lo operé de LASIK y a mi hijo lo operé de Smile.
Ándale, órale. ¿Y qué es PRK?
PRK es una técnica que se usa mucho en pacientes que tienen la córnea delgada, los que no tienes que tocar, prácticamente no tienes que usar tampoco un cuchillo y aplicas el láser directamente sobre la córnea. La limitación del PRK es que no te recuperas al otro día. Dejas un lente de contacto, al cuarto día estás viendo 60% y el décimo día estás viendo entre 95 y 100%. O sea, el PRK es un poquito más lento, es un poco más segura porque no tienes que cortar la córnea, pero es más lento en la recuperación. Entonces, la maravilla del LASIK es la inmediatez tanto del LASIK como de Smile.
Ándale, y nos falta una más rapidísimo. Implante de lentes intraoculares, que es lo que decías a Rebeca.
Que es el lente fáquico, exactamente, cuando tienes
como una... Como que los papás tienen mucho eso, ¿no?
Es el que hace para la cirugía de catarata.
Ya.
Pero un lente de contacto permanente va adentro del ojo sin tocar el cristalino.
Ya.
Y también es una de las cirugías más seguras del mundo y les va muy bien. Hemos puesto un poquito más de 200 en estos años y les va súper bien. Tenemos pacientes que en un ojo les pusimos un lente de contacto permanente y en el otro... le hicimos LASIK y dicen, ¿sabes qué? Con el lente de contacto siento que veo esto un poquito mejor.
¡Qué maravilla! Bueno, es una evidencia. El doctor César Sánchez Galeana, él lleva 25 años haciendo cirugía con láser o Smile o
PRK o lentes de contacto permanente, cirugía de catarata.
Exacto. También les maneja el glaucoma, por si se les ofrece.
También.
A ver, les paso el teléfono del WhatsApp, del consultorio del doctor. Es 5573-796425.
26.
¿Es 26?
Sí.
No me puse los lentes, ¿ves?
Sí.
Y dije 25 en vez de 26. Y 5540-5400. Es Doc Sánchez G en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Gracias, César. Un placer tenerte aquí.
Muchísimas gracias. Gracias por invitarnos.
Escucha todos nuestros playlists y contenidos en Spotify. Búscanos como Marta de Baile. Búscanos como Marta de Baile. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile. En W. Tu negocio merece despegar. Próximamente. Enchúlame el changarro 2025. Espéralo. Con Marta de Baile. En W. La oportunidad que tu negocio estaba esperando llega. Enchúlame el changarro 2025. Espéralo. Lo mejor de la radio con Marta de Baile en W. Suscríbete a Marta de Baile en YouTube. Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los de Baile Minutos, de Baile Talks. Y conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas. Lo mejor de la radio solo con Marta de Baile en W.
Estamos de regreso, son las 12:07 de la mañana.
Ahora sí.
Mario Guerra es en the house. Ahora sí.
Ahora sí.
Ahora sí. Ahora sí. Les voy a decir una cosa. Vamos a hablar del arte de aprenderse a querer. Les digo una cosa. Nunca se han preguntado. Porque la autoestima y el amor propio, pues es lo mismo. Es quererte y es cómo te ves y cómo te sientes con la persona que eres. ¿Por qué nos cuesta tanto querernos si uno es la consentida, si uno es la mera mera,
debería
si
ser.
Uno es la única? O sea, ¿en qué momento perdimos la capacidad de amar la persona que somos?
Yo creo que eso ocurre desde muy temprano, pero hay personas que confunden, ¿no? El amor propio con egoísmo, y hay personas que dicen que hay que pensar primero en los demás, y yo digo que hay que pensar en todos. Si nosotros fuéramos capaces de pensar en nosotros mismos como pensamos en los demás, si quieren al mismo nivel, ya sería una ventaja para muchos de nosotros. No se trata de tengo que darlo todo por los demás y yo no recibir nada, ni tampoco todo que sea para mí y los demás que se amuelen, porque vivimos en sociedades, en familias. Entonces, pero a veces pasa que nos olvidamos, ¿no? Yo creo que más veces sí que no. Por ahí dicen que estamos en una época muy individualista y que nada más 100%. yo. Pero la realidad es que ya en la práctica, muchas personas se van dejando al último y muchas personas se van tratando mal. Miren, a ver, vamos a un momento de sinceridad.
Levanten déjame la mano. Hacer un, déjame sí. hacer un test mega rápido de 5 segundos.
A ver, venga.
Es 5 segundos.
Es que él venga. Iba a hacer un test.
No, okay. no, va a ser.
Vamos a dejar que revele.
A ver si es el mismo. Pero no es el mismo.
A ver, échale.
Rápido. Dime, enfriegan. Tienes 2 segundos, Marta, a partir de ahorita. 1, 2, 3. Dime las 3 personas que amas más en tu vida. ¡Rápido!
Mis hijas y mi hermana.
Mario, rápido.
Mis hijos, yo mismo, mi familia.
Ahí está. Tú muy mal.
Sí, yo muy mal.
Mario muy bien.
No dije a mí misma.
Y seguramente...
No dije a mí misma, yo te amo.
Que debes de estar en primer lugar, supuestamente.
Tenemos que estar en un lugar de prioridad. Digo, porque yo sé que suena raro, ¿no? Parece ser que de pronto decirse que uno mismo se ama... De pronto decirse que uno mismo está como muy conectado con uno mismo, vuelvo al punto, es el punto del egoísmo. Pero no, al menos estamos al mismo nivel de las personas que más amamos. Exacto. Al menos estamos al mismo nivel de las personas que, sí. que son importantes en nuestra vida. Entonces, a ver, cuentavientes, vamos a un momento de sinceridad. Levanten la mano virtualmente aquellos que se identifiquen con alguna de estas afirmaciones. 1, te criticas con la dureza que nunca usarías para tus seres queridos. Es decir, te hablas de formas que nunca le hablarías a tu mejor amigo, que nunca le hablarías a tu hijo, que nunca le hablarías a tu hermano, que nunca le hablarías a una persona en problemas. ¿Y saben qué? Lo haces cuando peor te sientes.
Sí.
2, a veces te quedas paralizado ante nuevas oportunidades. ¿Por el qué dirán? Porque no voy a poder, porque qué tal que no me resulta, pero qué tal que no me funciona, pero a la mera hora, ¿qué van a decir? Por eso no le cuento a nadie, en esa superstición de no le cuento a nadie mis deseos porque no sé que se cumplan, más bien no los cuentas porque no quieres que si no se cumplen, digan, ahí está, no que ibas a hacer grandes cosas, no que el 2025 iba a ser tu año, ve, estás en las mismas. ¿Cuántas veces no se paralizan por estas cosas?
Sí.
3, vives en modo de comparación constante. Como si la vida fuera una competencia en la que siempre sales perdiendo. Entonces piensas, como esa famosa frase que dice, que el pasto del vecino siempre es más verde, que otros son más felices, que tú ya deberías, para tu edad, tu condición y tu circunstancia, estar haciendo viajes, grandes cosas, maravillas, que las demás personas sí lo hacen, pero que tú no. Entonces te defines como un mediocre, te defines como una persona incompetente, como un perezoso, como alguien no muy bueno. Siguiente. Necesitas aprobación externa para sentirte tranquilo. ¿Cuántas personas no dependen demasiado de las opiniones ajenas? Y ojo con esto, yo no digo que aquellos que dicen, a ti que no te importe lo que los demás piensen de ti, estén en lo correcto porque, como dije, somos seres sociales y en alguna medida nos tiene que importar, pero no tendrá que importarnos todo lo que dicen todos. Pero tampoco tendríamos que vivir a base de esperar la aprobación de cualquiera para ver si estamos en lo correcto. ¿Y cuántas veces, cuentavientes, no pasa que no importa lo que hagan, no importa lo que logren, no importa si son medallas olímpicas, reconocimientos en la empresa o ganaste el premio de puntualidad? ¿Cuántas veces parece que nunca es suficiente lo que haces? Que siempre sientes que algo te faltó, que siempre sientes que lo pudiste haber hecho mejor. ¿Y sabes qué? Es verdad, posiblemente. Siempre podemos hacer las cosas un poco mejor. Pero el no sentirte satisfecho con lo que haces te impide mejorar aquello que buscas mejorar. Entonces, si se identificaron con una o más de estas situaciones, tenemos problemas. Tenemos problemas. ¿Y cuántas veces pensamos en el amor propio? ¿Cuántas veces pensamos en qué tan amigos somos de nosotros mismos y cómo nos tratamos y nos hablamos con amabilidad? Insisto, porque esto es muy importante. Cuando más lo necesitamos, cuando más necesitamos de nuestra paciencia, de nuestra tolerancia, de nuestra compañía, de nuestra amabilidad, es cuando menos nos la damos. Sí. Yo me acuerdo que tuve una paciente un día que llegó y me dijo, Mario, yo vengo a que me regañes. Yo vengo a que me maltrates. Le digo, mira, pues creo que te equivocaste porque el área de sadomasoquismo está en la casa de junto. Aquí no hacemos eso. Pero a ver, cuéntame, ¿por qué quisieras que yo te regañara y quisieras que yo te maltratara? Y tal cual me dijo, obviamente tropicalizado, me dijo, para ver si se me quita lo bruta. Porque me ha pasado esto y esto y esto. Le
100%.
Digo, a ver, ¿cómo te hablas tú cuando te pasan esas cosas? No, pues yo me digo que soy una estúpida y una buena para nada. Le digo, ¿y por qué quieres que yo aplique la misma fórmula que a ti no te ha funcionado todo este tiempo? Le digo, primero, yo no hago eso. Segundo, para eso no es la terapia. Y tercero, como te digo, el sadomasoquismo lo hacen en el edificio de junto. Acá no. Acá vamos a hablar precisamente de lo que no has pensado. Que tú misma te sientes frustrada, que tú misma te sientes limitada y que al tratarte mal, lo único que haces es empeorar tu situación. Lo voy a decir así con esos términos. Te estás revictimizando de alguna manera a ti misma cuando ya has sido víctima si quieres de tus malas decisiones, ¿eh? Si quieres de tus malas decisiones, que aquí debo decir algo. ¿Qué es una buena decisión y qué es una mala decisión? Una buena decisión es la que te acerca a lo que quieres. Una mala decisión es la que te aleja de lo que quieres. ¿Pero qué pasa cuando no sabes ni lo que quieres? Pues entonces, la decisión que tomes, ve tú a saber cómo va a resultar. Si en cambio lo que quieres es tener buenas relaciones, si lo que quieres es tener un área, es ser eficiente en tu trabajo, si lo que quieres es aprender cosas nuevas, desarrollar nuevas habilidades, ah, muy bien, pues entonces ya sabes las decisiones que tienes que tomar, aquellas que te acerquen precisamente a lo que están buscando. ¿De qué hablamos acá? Pues un poco hablamos del amor propio, y como bien dijo Marta, hablamos también de la autoestima. Ya nos dijo también ella qué es la autoestima. Bueno, pues es la evaluación que haces y derivado de esa evaluación, el trato que te das a ti mismo. Pero si la evaluación no es satisfactoria, el trato no va a ser bueno. Porque no estamos diciendo que solamente sea quererse mucho, ¿no? Lo que hablamos acá es desarrollar una relación funcional contigo. Es desarrollar una relación más realista contigo, no llena de estas fantasías de soy el peor de la tierra, porque no deja de ser eso un pensamiento muy narcisista, aunque no lo parezca. Ajá. Si yo digo que soy el peor, quiere decir que estoy en la cima de los más malos. ¿Y saben qué? La mayor parte del tiempo tampoco. No alcanzamos ese grado de ser el peor, de ser el más bajo, de ser el peor de la tierra. No llegamos a ese punto, ¿eh? Todos andamos como muy normalitos. Miren, ahí les van rápidamente algunos mitos de la autoestima, porque es importante antes de construir una buena, saber qué cosa no es. Primer mito. La autoestima es algo con lo que naces. ¿Cuál es la realidad? Que es una habilidad que se desarrolla y se cultiva con el tiempo. Es como aprender a cocinar, como aprender a bailar. Es una habilidad. La habilidad que tienes de reconocerte, la habilidad que tienes de verte más allá de los juicios de los demás. Es este reconocer, ¿para qué soy bueno? ¿Qué me gusta? ¿Qué me gustaría estar haciendo? Porque a veces sientes que no eres bueno, no porque no te guste, no porque no lo seas, sino porque lo que estás haciendo no es lo que quieres hacer. Resulta que lo que estás haciendo es lo que se supone que tendrías que hacer para tu edad, para tu condición, para tu genealogía, para lo que te dieron, etcétera, etcétera. Y les voy a dar la segunda y después regresando les digo las demás. Otro mito, las opiniones ajenas no te deben de importar. Seguro has escuchado estas frases, que no te importe, solamente quiérete a ti mismo y lo demás no importa, pero eso no es cierto. La psicología social nos dice que tenemos en la autoestima la valía, la eficacia y la autenticidad que tiene que ver con los demás. Entonces, sí se importa, pero no lo que todos digan y no lo que digan siempre. Pero tiene que importar claramente, insisto, porque es parte de lo que nos une y nos hace seres sociales.
100%. Regresando del corte,
acabamos con los mitos y nos vamos a ir directamente. ¿Qué podemos hacer? ¿Cuáles son los pilares de la autoestima? Los reales, no los de échate porras y quiérete mucho. Los reales pilares de la autoestima para que ustedes puedan verdaderamente sentirse mejor en su propia piel.
Eso, regresando del corte con Mario Guerra, no se vayan.
Escucha todos nuestros playlists y contenidos en Spotify. Búscanos como Marta de Baile. Búscanos como Marta de Baile. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile. En W. ¿Tienes una pyme o un negocio con ganas de crecer? Muy pronto regresa Enchúlame el Changarro 2025. Espéralo. Lo mejor de la radio, solo con Marta de Baile. En W. Tu negocio merece despegar. Próximamente, Enchúlame el Changarro 2025. Espéralo. Con Marta de Baile. En W. Suscríbete a Marta de Baile en YouTube. Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los de Baile Minutos. De Baile Talks. Y conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile. En W.
Estamos de regreso en W Radio. ¿Por qué nos cuesta tanto querernos? Si somos las consentidas. Si somos los únicos, si somos irrepetibles. De eso estamos hablando hoy con Mario Guerra. ¿Cómo encontrar amor propio y autoestima cuando no la tienes?
Porque, a ver, el impacto no es poco. Y ahorita seguimos con los mitos. El impacto no es poco. ¿Cuántas veces te quedas en relaciones que te lastiman y donde te lastiman? ¿Cuántas veces quedas en trabajos que no te gustan? ¿Cuántas veces te quedas callado o callada de algo con lo que no estás de acuerdo y te cuesta mucho poner límites? Porque, según tú, no quieres lastimar, no quieres hacer olas, pero muy en el fondo tienes miedo a las consecuencias, tienes miedo a la confrontación. ¿Por qué? Pues porque o sientes que no tienes el derecho de hablar, de levantar la voz, porque sientes que estás exagerando, porque sientes que no es para tanto, y entonces te limitas y te quedas callado y lo dejas pasar. Para no sentirte mal, lo justificas con, mira, no es tan importante, realmente esto no nos está afectando tanto. En fin, hay una serie de justificaciones que damos para no sentirnos tan mal cuando no nos sentimos que tenemos este amor propio donde tendríamos que cuidarnos a nosotros, donde tendríamos que no dejar o no permitir de alguna manera que aquellas personas que, pues, por la razón que sea, nos quieren agarrar de bajada o de puerquito, como dicen por ahí, ya les gustamos nosotros para ser nada más los depositarios de sus frustraciones. Pero bueno, seguimos con los mitos. Uh-huh. A ver, este es bien importante. La buena autoestima no significa no tener inseguridades.
Ajá.
Es decir, yo puedo tener buena autoestima y dudar de la decisión que voy a tomar.
Sí.
¿Será buena decisión? ¿Será mala decisión? ¿Le entraré? ¿Haré una revista? ¿No haré una revista? ¿Me independizaré? ¿No me independizaré? ¿Hablaré con mi jefe? ¿No hablaré? Es normal tener esas inseguridades porque queremos certezas, pero la verdad es que no las tenemos y es normal. Una persona de buena autoestima, no crean que es la que dice, yo decido esto y lo hago, ¿no? A veces pasa que uno duda. Todos hemos dudado. Marta ha dudado, a mí me consta. Sí. Yo he dudado, Rebeca ha dudado.
A ver,
todos
pero ahí te voy a hacer una pregunta.
Venga, venga.
Tú como terapeuta, sí. Y qué pedazo de terapeuta, ¿tú puedes ubicar cuando conoces a alguien quién tiene buena autoestima y quién no?
De entrada no es tan fácil, pero te puede dar señales inmediatas. Te puede dar señales inmediatas.
Sí.
De pronto, en la manera en que se comporta, en la manera en que habla, en la manera en que hace o cómo hace las cosas.
Uh-huh.
Puede ser, digo, no es una garantía, puede ser una persona introvertida, que no es que tenga baja autoestima, uh-huh. y que es más callada, uh-huh. más reservada, pero sí. En la interacción te vas dando cuenta, ¿no? Las cosas que dice. Por ejemplo, estornuda y perdón, tose, perdón, llega tarde, perdón, pero llora y perdón. Dices, bueno, está bien pedir perdón cuando llegas tarde, pero por llorar, ¿no? Pues no pides perdón, es una emoción. Sí. Entonces parece que tienes que justificar tus emociones. Entonces nos vamos dando cuenta, conforme vamos interactuando con una persona, si observamos cómo se deja al último, minimiza las cosas y dice que no pasa nada, que pues no, mira, se metió en la fila del súper, pero no importa porque traía poquitas cosas, ¿no? Y no se trata de armar un zafarrancho en la fila del supermercado, se trata de decir, oiga, yo venía formado, es decir, yo también, mi día tiene 24 horas, yo también ocupé un lugar y usted está colándose en la fila y luego voy a pedir que se vaya y se forme, ¿no? En lugar de justificar. Claro. Nos damos cuenta en ese tipo de acciones.
Entonces, tener buena autoestima, yo pienso que yo tengo bastante buena autoestima.
Tú tienes buena autoestima.
Y eso no significa que no tengo mis inseguridades.
No, y también te he visto dudar.
Sí, sí, claro, claramente. 100%.
Sí, sí.
A ver, y para tener autoestima, este es otro mito.
Sí.
Solo necesitas repetirte afirmaciones positivas. Sí. Ahí te va. Vale. El otro día hice un off the record con Eugenia, mi hermana.
Sí.
Acabó siendo una especie de homenaje para mi mamá. Y si no han oído ese off the record, no lo han visto, está en todas las plataformas de audio y está en mi Instagram. Y Eugenia dijo una cosa que a mí no me había caído el 20.
¿Qué es?
Mi mamá todo el tiempo nos decía lo maravillosas que éramos. Y hay un dicho que dice, dile a tus hijos que son lo que tú quieres que sean. Si tú a un hijo le dices todo el día que se porta fatal, que te tiene harta, que no es posible, que todo mal, que es el más flojo, que es el más berrinchudo, que qué mala crianza, que qué espanto, que qué horror, que por qué no es así, que por qué no es asado, en eso uno se acaba convirtiendo.
Sí.
Pienso yo, ¿habrá servido el reforzamiento positivo de mis papás todo el tiempo?
Yo creo que el reforzamiento positivo sirve porque si tú hoy no fueras la mujer que eres y te estuvieras repitiendo en la cabeza, es que mi mamá decía que soy maravillosa, pero la verdad soy una loser. Entonces, el refuerzo positivo no ayuda. El refuerzo positivo ayuda cuando ese refuerzo te mueve a alcanzar aquello que te dicen que puedes alcanzar.
Eso me encanta.
Aquello que dices, claro, que dices que puedes ser. Claro. Entonces, cuando llegas a eso, recuerdas esas palabras y dices, claro, claro que yo era así.
¿Saben a dónde pueden usar esta estrategia que es preciosa?
Uh-huh.
Por ejemplo, si tú fueras mi esposo y necesito que hagas algo que sé que odias hacer, yo me voltearía y te diría, oye, mi amor.
¿Qué pasó, mi vida?
Tú que eres un genio para todo lo de la plomería. Me impresiona cómo entiendes plomería, tecnología. O sea, eres impresionante. ¿Puedes subir a ver cómo cambiamos la bomba del hidroneumático?
Pues mira, voy a echarle un ojo a ver si alcanzo.
¿Pero
si
viste no, la sí, psicología no, no. atrás?
Sí, 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 sí. Y ustedes dirán, ay, ya, eso es manipulación. A ver, no. No, no, porque...
Sí, pero no.
Sí, pero no, ¿no? Ahora tampoco nos espantemos, ¿eh? Miren, uno de mis grandes mentores, Paul Václavic, decía en un libro que se llama Cambio, decían, a ver, a veces se nos acusa de ser manipuladores. La verdad es que siempre estamos manipulando. Un bebé nos manipula claro. con su carita de... ¡Ay, por favor! Sí, ya no está manipulando, ¿no? La manipulación malévola es la que quiere que otro haga algo para yo sacar una ventaja contra sus intereses, ¿no? Sí. O causándole un perjuicio. Lo otro es una manera de poder persuadir, ¿no? Y es mejor persuadir a base de darle reconocimiento a alguien que decirle, a ver, bueno, para nada, a ver si me arreglas esa cosa que no sirve para nada. Sirve de algo, ¿no? No haces claro. nada bien. Difícilmente algo va a ocurrir positivo. Entonces,
sí.
respondiendo a esto que nos decía Marta, si necesitamos repetirnos afirmaciones positivas, miren, les digo y les repito, el ejemplo de Marta fue muy bueno con esto que pasó con su mamá. Uh-huh. Si tú te repites, soy increíble, pero en el fondo no lo crees, al final va a ser totalmente contraproducente. Tienes que corresponder con tus afirmaciones, con las acciones. Por eso la autoestima implica mucho no solamente sentirse, sino también hacer. Luego, mito número 5, las personas con buena autoestima son arrogantes. No, esos son los narcisistas, ¿sí? La arrogancia es una máscara de la inseguridad.
100%.
No tiene nada que ver con la buena autoestima. Entonces, una autoestima sana te permite reconocer tu valor sin tener que ponerte máscaras de yo soy el ser superior y nadie sabe más que yo. Claramente, una buena autoestima incluso te permite poder decir, ¿saben qué? Me equivoqué. ¿Saben qué? Metí la pata. Yo dije, sí, yo dije, yo creí, sí, yo hice, yo cometí este error, es verdad, yo lastimé. Porque les voy a decir una diferencia grande. Cuando no tienes buena autoestima y tienes nada más arrogancia, lo que tratas de defender es tu imagen. Y como defiendes tu imagen, de lo que se trata es de salvar el pellejo todas las veces. Por eso puedes negar algo que hiciste abiertamente y descaradamente, y por eso puedes lastimar sin mucho remordimiento. Cuando tienes buena autoestima, no necesitas esta máscara de la arrogancia y no necesitas defender 100%. Tu imagen. Lo que te preocupa es cómo pudiste haber dañado una relación. Y cuando dañas la relación, lo que sientes es culpa. Y la culpa lo que te mueve es a reparar. A mí me impresiona y me fascina desde mi profesión cómo hay personas que dicen, ¿sabes qué? Yo nunca he sentido un gramo de culpa. Y yo le digo, ¿sabes qué? No me gustaría ser tu amigo. Porque una persona que no siente un gramo de culpa no se da cuenta de cómo puede lastimar, de los errores que comete y no hace nada por reparar. Esas personas que dicen yo nunca siento culpa, probablemente lo que siempre están haciendo es tratando de cuidar su imagen. Hasta por eso tienen necesidad de decir que no sienten culpa. Y el último mito dice, si me acepto como soy, nunca voy a cambiar. Porque la autoestima nos dice, pues quiérete como eres. No, pero es que cómo me voy a querer si soy una persona mediocre. A ver, tú eres, es justo lo contrario, tú eres tu materia prima. Y si la materia prima que tienes para elaborar lo que quieras elaborar, te da asco agarrarla, te repugna verla, ni siquiera la vas a tocar. Entonces necesitas aprender a mirarte como eres, con esos defectos que dices que tienes, con esas pocas virtudes, pocos talentos y pocas habilidades, y decir, sí, este soy hoy, este es hasta donde he llegado, pero ¿sabes qué? A partir de aquí voy a moverme para llegar a donde quiero llegar.
A ver, el que uno esté reconciliada con uno misma, el que uno esté contenta en su propia piel, no significa que uno pierda la habilidad de darse cuenta cuáles son todas las áreas de mejora y cómo puedo todavía mejorarme más y ser una mejor versión de mí misma con ciertos cambios.
La aceptación es el primer paso para el cambio genuino. Uh-huh. Acepto dónde estoy para luego saber a dónde voy. Pero si me paso maldiciendo el camino en el que estoy, difícilmente me voy a querer mover a otra parte. Y si me muevo, va a ser a cualquier otra parte, porque lo que sé es que no quiero estar aquí. Pero cuando sé que no quiero estar aquí, lo mejor es que sepa a dónde sí quiero llegar para moverme en la dirección correcta. Ahora, dijimos que no es nada más repetir cosas, ya dijimos que no es nada más creerse por quererse, sino tener una relación funcional con nosotros. Bueno, ahorita regresando del corte, les voy a dar los 3 pilares de la autoestima. Ya les dije lo que no es. Ahora vamos a ver qué sí es para que ustedes puedan empezar a fortalecerla y les vamos a dejar algunas estrategias prácticas para que puedan poner en uso desde ya.
Ya. Regresando del corte, no se vayan, ya volvemos.
Escucha todos nuestros playlists y contenidos en Spotify. Búscanos como Marta de Baile. Búscanos como mejor de la radio. Solo con Marta de Baile. En W. La oportunidad que tu negocio estaba esperando. Llega. En Yulamel Changarro 2025. Espéralo. Lo mejor de la radio. Con Marta de Baile. En W. ¿Tienes una pyme o un negocio con ganas de crecer? Muy pronto regresa Enchúlame el Changarro 2025. Espéralo. Lo mejor de la radio, solo con Marta de Baile. En W. Suscríbete a Marta de Baile en YouTube. Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los de Baile Minutos, de Baile Talks. Y conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas. Lo mejor de la radio, solo con Marta de Baile. En W.
El regalo más grande que nos podemos dar todos es trabajar en nuestro amor propio, en nuestra autoestima, en sentirnos bien con la persona que somos. Pero ¿por qué resulta tan difícil sentirse cómodos en nuestra propia piel? Sabiendo que, claro, que todos los seres humanos tenemos bastante espacio de mejora. Mario Guerra está hablando de esto con nosotros. Entonces, el punto es, explícales a todos cuáles son estos tres pilares de la autoestima y qué podemos hacer si estamos cojeando de zapata.
Sí, estamos cojeando.
Y si alguien está cojeando de zapata, por favor, compártamelo.
Miren, los tres pilares, vamos a decirlo así, en los cuales puede sustentarse una buena autoestima, una buena autovaloración, el amor propio, son autoimagen, autoconcepto y autovaloración. Veámoslo así. La autoimagen es el reflejo que ves. Pero si ustedes cuentavientes ubican o han estado en estas ferias de pronto donde está la casa de los espejos, donde de pronto entras y ves espejos cóncavos, convexos, curvos, te reflejan una imagen muy graciosa. Te ponen más alto, más bajo, más gordo, más flaco, más ancho, ¿no? Y nos da risa ver las caras y los cuerpos deformados por esos espejos. Uno entiende muy bien que uno está en la casa de los espejos, por eso uno le da risa. Pero imagínate tú que el espejo donde te ves todos los días te devuelve un reflejo así, un reflejo retorcido de quién eres. Un reflejo retorcido que viene de los juicios, las críticas, los comentarios, las etiquetas o hasta los roles que te dieron alguna vez en la familia. Ya no es tan divertido. Y lo malo es que, a diferencia de la casa de los espejos, en la vida real, piensas que el que está torcido eres tú. No te das cuenta que es el espejo. No te das cuenta que son las cosas que te dices, la imagen que tienes. Porque como tienes una idea de que tienes que tener tal imagen perfecta, impoluta, impecable, y como eso no existe, entonces vas a ver en tu rostro, en tu ser, una serie de manchas, torceduras, deformidades, y vas a pensar, ese soy yo, ese retorcido soy yo. Y eso no es así. Porque aunque fuera que algo tienes, siempre podías repararlo, siempre podías adaptarte a ciertas cosas, y siempre podías darte cuenta que finalmente se puede mejorar y se puede hacer algo, hacer, y reitero, hacer. Entonces, como te percibes cuando te miras al espejo, literal y metafóricamente, así es como te vas a percibir. Estos filtros de distorsión. No es que estés mal, es que el espejo está alterado. Uh-huh. El autoconcepto. Esta es tu historia personal. Las creencias sobre ti mismo. Las cosas que te dijeron, los patrones de pensamiento que se repiten. ¿A cuántos de nosotros no nos dijeron? Es que tú de chiquito eras bien chillón. Es que tú de chiquita eras bien berrinchuda. Es que tú nunca fuiste bueno para las matemáticas. Es que tú desde que estabas en el vientre no sabes qué lata dabas. Y entonces uno crece con eso. Es que yo desde el vientre daba lata. Es que yo de chiquito era muy chillón. Es que de chiquita era muy berrinchuda. Y la verdad es que eso no nos consta. Son historias que nos contaron. Y yo no digo que hayan contado historias de terror para asustarnos ni manipularnos. No lo digo. Lo que digo es que ya tendríamos edad para cuestionar esas historias. Y como suelo decir, ¿de veras seré yo tan chillón? ¿O mis papás eran intolerantes? ¿De veras era yo tan rebelde? ¿O sus reglas eran bastante rígidas? ¿De veras era yo tan inquieto en el vientre materno? ¿O mi mamá quería tener allá adentro pues, un muñeco de trapo que no se moviera nunca? ¿Cuál era la verdad? ¿Cuál era la perspectiva de los demás? Entonces tu autoconcepto es la narrativa que te cuentas de quién eres. Y esa narrativa está sustentada. Tú puedes decir siempre, es que como siempre he sido tímido, bueno, a lo mejor, pues sí, te identificas así, pero la pregunta es, ¿y no será que lo sigues siendo y no haces nada por cambiarlo si quisieras cambiarlo? Porque como te justificas diciendo que siempre ha sido así. Y luego el tercer pilar es la autovaloración, que es la manera de tratarte. el resultado de tu autoimagen, el reflejo, el resultado de tu autoconcepto, la historia que te cuentas, va a derivar en la forma en que te tratas. Y en un día cotidiano puede que no se note, pero ¿cómo manejas los fracasos? ¿Te das otra oportunidad o dices que mejor ya no lo intentas? ¿O te castigas por no haberlo logrado a la primera porque se supone que no tienes que fallar, se supone que no tienes que equivocarte? ¿Cuál es el trato que te das? ¿Cómo es tu respuesta ante las críticas? ¿Te enojas cuando te critican? En lugar de decir, a ver, ¿qué tanto de real puede ser lo que esta persona me dice y que me puede servir para crecer y aprender? ¿O qué tanto de fantasía hay en la visión de esta persona porque esperaba otra cosa de mí? ¿Cuál es tu capacidad para crecer y mejorar? ¿Eres de los que se anima y se motiva cuando las cosas no van bien? ¿O eres de los que se critica y se castiga? ¿Y eres de los que dice, qué bueno que me fue mal para que así se me quite lo idiota? ¿Qué bueno que me engañaron, que me traicionaron? ¿Qué bueno que no me recibieron ese trabajo para que así se me quite andar pretendiendo puestos que no merezco o de los que no estoy capacitado? Entonces, esos tres pilares, si no los nutrimos, si no los alimentamos adecuadamente, pues la autoestima, ¿en qué creen que va a estar sustentada? Igual que una casa, si no tiene buenos cimientos, ponle las paredes más bonitas, que se va a venir abajo con el primer temblor. Sí. Entonces, la idea es que nosotros podamos fortalecer esto. Ahora, ¿cómo lo podemos hacer?
¿Cómo se corrige? Bueno,
ahí les voy a dar algunas recomendaciones para que elijan ustedes poner en práctica una, dos, tres o las que puedan, para ver cómo esto les funciona. Siempre, siempre vean cómo les funciona. Si algo no les funciona, cámbienlo y busquen otro tipo de solución. Pero yo les ofrezco algunas que están diseñadas para trabajar aspectos específicos de los tres pilares. La primera, para mejorar tu imagen, pensemos que se llama el espejo empático. ¿En qué consiste? Aprende a verte con ojos más comprensivos. Cada vez que te critiques, hazte esta pregunta. ¿Esto le diría a la persona que más quiero, estando en la misma circunstancia? Es decir, fuiste a aplicar a un trabajo y no te recibieron o llegaste tarde. Y tú te dices, claro, eso me pasa por imbécil, eso me pasa por flojo, eso me pasa por irresponsable. Imagínate que llegara tu mejor amigo, o tu hijo, o tu hermano, o tu padre, o tu madre a decirte, ¿qué crees? Fui a buscar trabajo y pues llegué tarde y la verdad ya no. Eres un imbécil, eso te pasa. Podrías hacerlo, pero ¿qué tipo de amigo serías? ¿Qué tipo de hermano serías haciendo eso? Entonces pregúntatelo. ¿Eso se lo diría mejor amigo, estando en la misma circunstancia? Entonces, eso sería el primer paso. ¿Qué resultado esperamos con esto? Que empieces a cambiar tu diálogo interno para uno más amable, más comprensivo. Segunda estrategia, el detector de realidad. Y este va para fortalecer tu autoconcepto. ¿En qué consiste? Distinguir entre percepciones de hechos reales. Entonces, ante cada pensamiento negativo, busca evidencia concreta que lo apoye o lo refute. A ver, soy un imbécil. ¿Soy un imbécil? Y empiezas a pensar en evidencia. Dices, bueno, sí, a veces no hago cosas que me llevan a donde quiero, pero eso no me convierte en un imbécil. Eso me convierte en una persona que a veces comete errores. Porque también es cierto que a veces, y no me negarás, cuenta bien tú que me escuchas, que a veces has tomado decisiones acertadas que te acercan a lo que quieres. Y eso te quitaría esa calificación que te pones, como soy el peor de la tierra. ¿Soy el peor? Mira, la verdad es que sé que no soy el mejor, pero yo no creo calificar como el peor. Y si siento que lo soy o estoy cerca de serlo, cambio conductas, corrijo, ¿no? Yo sé que no se puede borrar el pasado, pero no es la intención, la amnesia, lo que estamos buscando acá. Lo que estamos buscando acá es buscar cobrar conciencia de aquello que se hizo como error en el pasado para evitar volver a cometerlo en el futuro, ¿no? Que eso luego no nos permite esta famosa cultura de la cancelación, donde ven una persona con una mancha y lo quieren guillotinar porque ya tuvo una mancha y aquí buscamos personas impolutas y esas no las vamos a encontrar. Entonces, ¿por qué no haces así? Una libretita, una hojita con dos columnas. Evidencia a favor y evidencia en contra de aquello que te estás diciendo que eres y vamos a ver, ¿no?, qué vas a encontrar. Mira, no se trata de ver quién gana, si tienes tres en el otro y cinco en aquel. No, se trata de que te des cuenta que hay experiencias y afirmaciones que corroboran y otras que refutan esto que piensas de ti. Lo mismito que sería si dijeras, soy el más maravilloso. Ajá. Órale, haz tu lista de evidencias a favor y en contra. Y te vas a encontrar muchas evidencias en contra que te dicen, no, no eres el más maravilloso, porque has hecho esto, has hecho aquello y has hecho lo otro. ¿Qué es el resultado que podemos esperar de esto? Una visión más objetiva de tus capacidades y limitaciones que seguramente tienes. Y luego viene, para mejorar tu autovaloración, la regla del suficientemente bueno. ¿Qué quiere decir? Establece estándares realistas. No quiere decir que no puedas aspirar y soñar con cosas muy grandes. Claro. Se trata de que te pongas metas intermedias para que sepas lo que vas logrando antes de aquella gran meta que vas a sacar.
O sea, yo podría decir, y Rebeca, somos suficientemente buenas cantando.
Exacto,
ejemplo,
ese es un muy buen ejemplo.
Oye, que somos Mariah Carey, no lo somos.
No lo somos.
Pero ¿sabes qué? Hacemos medianamente bien.
Decir que son suficientemente buenas cantando, ¿sabes qué les permite? Les permite cantar. Porque si ustedes dijeran, somos una porquería cantando, ni cantaban. Entonces dices, mira, no lo hago tan mal, no soy el cantante de moda, pero no lo hago tan mal.
Claro.
Y canto mejor que en la regadera de mi casa. Entonces, sí, ahí tenemos esa regla. Y luego cierren con un diario de victoria para reforzar los tres pilares. Crean un registro de logros. Al final del día, anota tres tipos de victorias. Una victoria personal, por ejemplo, mantuve la calma en una situación estresante. Una victoria práctica, completé ese informe que venía postergando. Y una victoria de crecimiento, me atreví a dar una opinión en la reunión familiar. Y entonces usas esto, un cuaderno, tu celular, para ir anotando tres pequeñas victorias diarias y eso va a empezar a reforzar los tres pilares.
Tres cositas que
pequeñas.
Hemos hecho bien todos los días.
Todos los días. Una que tenga que ver contigo, otra que tenga que ver con un logro y otra que tenga que ver con un avance, ¿no?
Bien.
Es persona, práctica y crecimiento. Con eso vas a empezar a fortalecer estos tres pilares. Y entonces, la próxima vez que tu crítico interno aparezca, recuerda que no es un enemigo a vencer, sino una parte tuya que necesita ser escuchada y guiada con más sabiduría, pero sobre todo con más amabilidad. La verdadera autoestima no es la esencia de dudas, sino la capacidad de avanzar incluso cuando sientes que no puedes e incluso cuando duele.
Bueno, bien, Mario. Les digo una cosa, por último. La gente que se quiere, se cuida. Se cuida de una mala relación. Se cuida de tener experiencias baratas en la vida. Se cuida de estar rodeado de gente de tres pesos que no te puede dar. Pues valores caros.
100%.
Como la lealtad.
Exacto.
Y la honestidad.
Claro.
La gente que se quiere, cuida su cuerpo. Cuida su mente. Y la gente que se cuida es gente que se quiere.
Y saben que todos nos queremos, pero a veces la forma de querernos está bastante retorcida. Nos queremos a golpes, nos queremos a maltratos, nos queremos a exigencias imposibles de cumplir por una persona sana. No es que te quedes sin comer, no es que te quedes sin dormir para demostrar que eres una persona valiosa. Eso es propio de personas que se quieren de forma muy retorcida. Quererse también implica poder descansar, poder decir esto no me gusta, poder decir esto no lo quiero o esto no lo voy a permitir.
Tenemos talleres con Mario Guerra.
Los tenemos sin duda.
Todas las semanas tiene talleres increíbles. Aparte siempre son casi en fin de semana, ¿no?
Todos son en fin de semana.
Para que ustedes no solamente lo escuchen los martes aquí, sino que lo puedan ver, sentir, abrazar y besar en persona y en vivo y a todo color. Ok, a ver, ¿qué tenemos?
Claro que sí, Marta, y sabes que siempre tenemos talleres abiertos en encuentrohumano.com y esto me da pie, mira, porque casi nunca lo menciono. Tenemos talleres abiertos en formato en línea. Hay personas que están en otros países, ¿no? Nos han visitado mucho de Sudamérica, Perú, de Ecuador, de Argentina, pero inclusive mexicanos o latinos que están en Alemania, en Inglaterra, en Europa, en Estados Unidos, que no pueden con facilidad venir a Ciudad de México. Los formatos en línea son muy accesibles para ellos y los contenidos son igualitos que los presenciales. Y los presenciales claramente en Ciudad de México, para vivir la experiencia, pues digámoslo, en un espacio donde estamos compartiendo todos, también están ahí. Y recuerden que siempre van a encontrar talleres que van a tocar algo que para ustedes es importante, que puede ser autoestima, heridas de la infancia, relaciones de pareja, miedos, culpa, resentimiento, sabotaje. Bueno, entren a la página de encuentrohumano.com, vean el calendario que está ahí, piquen a los talleres abiertos y vayan viendo y van a ver que van a encontrar algo que puede ser el inicio, la continuación o el broche de cierre de un proceso terapéutico en el que puedan estar. Muchas personas después de los talleres deciden que lo que tienen que hacer es buscar ayuda profesional. Muchas personas van trabajando con esto en esta manera colectiva y grupal, donde van encontrando conocimiento de ellos mismos. Entonces, entra en encuentrohumano.com, que todos los talleres, eso sí lo prometo, todos son en vivo, todos estoy yo llevándolos, conduciéndolos, y yo los voy acompañando en estos procesos, respondiendo preguntas, haciendo interacción. Vamos, encuentrohumano.com, en línea presencial, siempre hay talleres abiertos.
Muy bien.
Sensacional, Mario.
Muchas gracias.
Son las 12:54 de la tarde en W Radio. Nos vamos, cuentavientes, pero estamos de regreso mañana en punto de las 10 de la mañana. Nos vemos el resto de la tarde en redes sociales para que no nos extrañen. Y en vivo, en radio, mañana en punto de las 10. No se vayan, mucho más el resto de toda la tarde en W Radio.
Tu negocio merece despegar. Próximamente, en Chulame el Changarro 2025. Espéralo con Marta de Baile en W.